COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 Onda Media.
Las 5 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos a La Tapadera. Hoy es día 20 de febrero, las obras del metro en el centro de la ciudad cumplen 462 días, es decir, un año, 3 meses y 4 días. En total, desde que se puso la primera piedra del metro en 2006, llevamos 3.947 días de obra. Es alucinante. 10 años, 9 meses y 2 semanas.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Enseguida saludo a los contertulios del programa, pero antes recuerden, la cumbre hispano-francesa, de la que enseguida te voy a dar detalles, está provocando un monumental lío de tráfico a esta hora en nuestra ciudad. En el centro de gestión de tráfico del Ayuntamiento de Málaga se encuentra Rosa Valdivia. Muy buenas tardes y bienvenida a COPE.
Hola, buenas tardes.
Oiga, ¿dónde están ahora las complicaciones?
Pues mira, tenemos cortado el Paseo de los Curas y el Paseo del Parque y tenemos retenciones tanto en Picasso, Antonio Machado y la zona de Mollerevia, y bueno, están desviando el tráfico hacia Plaza La Merced y hacia Paseo de Revi. Lo que sí, desde aquí queremos que se evite la zona y se utilicen las rondas para los trayectos un poco más largos.
Correcto. Ahora cuando salga la comitiva del presidente del gobierno Mariano Rajoy, del presidente de la República Hollande, ¿se van a cortar nuevas calles? ¿Cuál va a ser el itinerario de estas comitivas?
Eso no lo tenemos nosotros aquí previsto, eso tiene que ser policía la que informe.
Sí, o movilidad, efectivamente. Oiga, ¿hay alguna alternativa? Es decir, lo razonable o lo inteligente es no acercarse ni al Paseo de Reding, ni al Paseo del Parque, ni al Paseo de los Curas.
Usar las rondas para hacer un trayecto hacia el Palo, el Rincón o lo que sea, o hacia acá, usar la ronda.
Correcto. El lío es muy monumental, Rosa.
Sí, hay bastantes retenciones, la verdad.
Muchísimas gracias, gracias por atendernos.
A ti.
Gracias. En todo caso, antes de... conforme vaya avanzando el programa, volvemos a contactar con la señora Valdivia, y si además nos pueden dar el itinerario, yo creo que Movilidad, la Concejalía de Movilidad, debe tener información del itinerario que van a seguir los presidentes, tanto del Gobierno como de la República Francesa, para saber qué zonas se van a ver afectadas, porque Carlos Conde, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Supongo que tanto Rajoy como Hollande, el objetivo será llegar al aeropuerto, ¿no?
El objetivo inmediato, después de... todo se está concentrando en el entorno del Ayuntamiento, Rectorado, Museo Pompidou, Museo de la Aduana, todo se está concentrando en ese nudo, ¿no? En el momento en que terminen esos encuentros y esas visitas, pues van directos al aeropuerto.
Vale, ha habido rueda de prensa, ya ha terminado la rueda de prensa, suponemos que con la rueda de prensa se ha terminado todo, por tanto ya lo único que hay que hacer es devolverles a casa a cada uno de ellos, y esto provocará, en fin, que el lío de tráfico que tenemos aumentará. En todo caso, les mantendré informados de lo que ocurra. Julián Romaguera, periodista, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida te cuento y sobre todo me cuentas tus impresiones de lo que significa este importante encuentro, del que, por cierto, José Ramón Carmona, vicesecretario de Organización y Territorial del Partido Popular, en los medios nacionales han pasado a tercera o cuarta noticia la 25 cumbre entre España y Francia. Es que todo lo que no se celebra en Madrid, en Barcelona, en Sevilla o en Valencia, parece que menos noticia. Es una cosa increíble, ¿no?
Y eso que había más de 200 medios acreditados, ¿no? Bueno, está claro que por lo menos que Málaga se cuele de esa manera tan notoria, yo creo que eso tiene una repercusión impagable.
Enseguida saludo a Juan Casalla, Diego Martín Reyes, están siendo víctimas precisamente del lío monumental de tráfico que tenemos en la ciudad. Pero permítanme, antes de entrar en asuntos de carácter político, ¿quién no ha hablado hoy de la tromba de agua que cayó la pasada madrugada en Málaga? Una de las imágenes más impresionantes que dejaba la tormenta ayer de madrugada era el desprendimiento de un tramo de carretera en la calle Flamencos, en el Cerrado de Calderón. En plena tormenta, dos jóvenes integrantes de una comparsa del carnaval de Málaga, que precisamente venían de celebrar el carnaval, se dirigían en coche a sus casas. Ellos viven, tienen sus casas en el cerrado de Calderón. Cuando de repente el vehículo cayó y dio varias vueltas. Hoy aquí en COPE más Málaga, en el 93.4 de frecuencia modulada, hemos oído el sobrecogedor testimonio de uno de los dos jóvenes que iban en el coche. Por tanto, felicitamos a los compañeros de la mañana en Málaga, Mónica García a la cabeza, porque realmente el testimonio es absolutamente descriptivo de la pesadilla que vivieron. Vamos a oírlo.
Buenas tardes.
Oye, Alejandro, vaya susto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, un susto muy grande.
¿Más tranquilo hoy?
Bueno, sí, un poquito más tranquilo, asimilando todo, aunque bueno, el aluvión de mensajes, llamadas y preguntas y entrevistas, pues bueno, no ayuda demasiado, pero bien, bien, estamos bien, que es lo importante.
Pero eso son muestras de cariño, ¿eh?
Sí, lo sabemos, lo sabemos.
Oye, ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo lo vivisteis tanto tú como Carlos Moya? ¿Qué pasa en la noche del sábado?
Bueno, pues la noche del sábado nosotros estábamos en el centro de Málaga celebrando el comienzo de los carnavales. Nosotros pertenecemos a una comparsa, la Bella Durmiente. Entonces estábamos pues con todo nuestro grupo allí en el centro cantando y tal, cuando a partir de las 1 o 2 empezó a caer bueno, un diluvio, el diluvio universal. Y bueno, ya a eso de las 3 y pico, 4, pues emprendimos para coger el coche. Las calles ya estaban inundadas a más no poder, los coches estaban flotando y tal, pero bueno, nosotros conseguimos llegar, pasar la zona del centro y del paso marítimo, que estaba fatal, y ya entonces cogimos la carretera hacia arriba para el cerrado de Calderón, que es donde vivimos nosotros. Y bueno, ya cuando quedaban unos pocos minutos para llegar a nuestras casas, cuando de repente íbamos por una calle donde las farolas estaban apagadas porque no había luz, y de repente era una recta y de estar tan tranquilo y despacio conduciendo bajo la lluvia, pues de repente caímos al vacío. No subimos, no entendíamos nada y tal, pero bueno, el coche empezó a dar vueltas, fueron unos segundos de incertidumbre y de confusión, y bueno, el coche paró, paró boca abajo, y bueno, yo como pude intenté quitarme el cinturón de seguridad, caí a lo que es el techo del coche porque estaba volcado. Y nada, empecé a notar agua y barro en las piernas porque el coche se estaba inundando de agua. Y bueno, pues como pudimos, hicimos fuerzas para salir del coche. Primero salió Carlos, que consiguió salir más fácil, y porque mi puerta estaba trancada y no se podía abrir. Entonces, bueno, yo cuando ya escuché a Carlos que estaba fuera gritándome, pues empecé a darle patadas a mi puerta y Carlos a tirar de la puerta desde fuera. Y bueno, conseguimos abrirla unos centímetros, lo suficiente para yo poder salir también. Y bueno, ya salimos del coche y nada, estuvimos como unos segundos mirando la situación y qué había pasado porque no entendíamos nada. Estaba cayendo el diluvio universal y encima de por el monte donde nos habíamos despeñado, pues seguía cayendo una cascada de rocas y barro con agua que quedaban justo donde estábamos nosotros. Y bueno, pues así fue como pudimos salir. Ya después, una vez que conseguimos salir y nos dimos cuenta, pues ahí no podíamos quedarnos, y entonces lo único que se nos ocurrió fue empezar a escalar el monte por donde nos habíamos caído, buscando la carretera otra vez. Y por suerte, pues como pudimos, porque yo iba descalzo, con el barro no llegaba por las rodillas porque nos hundíamos y tal, pero conseguimos escalar el monte de piedras y llegar a la carretera otra vez.
Y todo eso, en la oscuridad de la noche, lloviendo, ¿erais conscientes de que todo lo que estaba pasando lo había provocado la lluvia? ¿O incluso pensabais que había algo más, que parte de un terremoto?
Claro, es que no lo sabíamos. Nosotros cuando vimos el coche y vimos el monte, lo primero que pensamos fue que, sin darnos cuenta, nos habríamos salido nosotros de la carretera y nos habríamos caído por el monte. Nosotros nos dimos cuenta, en realidad, de lo que había pasado cuando escalamos el monte y llegamos a la carretera y vimos que efectivamente era que no había carretera, o sea, que había un boquete en la carretera, había un agujero, la carretera se había derrumbado y nosotros nos habíamos caído al vacío. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros conseguimos llegar a la calzada, es cuando tomamos conciencia de decir, madre mía de mi vida, que es que lo que ha pasado es que se ha caído la carretera. La carretera, ya después, según nos contaron, se había caído como media hora antes de nosotros llegar ahí.
¿Estabais, ante todo eso, no sé, solos, completamente solos? ¿Había gente?
Bueno, cuando nosotros salimos del coche, vimos a un vecino de un edificio que hay justo al lado de donde fue el accidente, desde la ventana de su domicilio, haciéndonos señas con una linterna, Y bueno, él, ya al día siguiente contactamos con él y subimos y nos contó la historia. Por lo visto, él nos estaba gritando que ya había llamado a la policía y que si había alguien más estaba intentando comunicarse con nosotros, pero el estruendo que provocaba la cascada de rocas y de agua que bajaba por el monte, sumado a la lluvia que había, que era un diluvio, no escuchábamos nada. O sea, nosotros a ese hombre no lo escuchamos, pero sí que lo vimos. Pero bueno, allí no había nadie, eran casi las 5 de la mañana y la carretera estaba todo oscuro porque no se veía nada. Y nada, nosotros escalamos el monte, llegamos a la carretera y dio la casualidad de que justo cuando llegamos a la calzada vimos que un coche se aproximaba por el mismo sitio por donde habíamos caído nosotros. Entonces yo, que iba el primero escalando, pues empecé a correr por el monte gritando y haciendo señas al coche para que frenara, porque este se iba a caer por el mismo sitio donde nos habíamos caído nosotros. Por suerte consiguió frenar, me dieron, frenaron unos 15 metros de lo que es el agujero, y bueno, era un coche de la patrulla de la Policía Nacional, pero estaban allí de ruta, o sea, no venían por la llamada del vecino ni nada, sino que iban por ahí por casualidad, iban buscando la autovía de la salida del Cerrado de Calderón. Y bueno, ya lo consiguieron frenar, se bajaron del coche, vieron el agujero por donde habían estado a punto de caerse, nos dieron millones de gracias a los dos por avisarlo, y ya pues nos recogieron ellos dos en el coche y nos llevaron al hospital.
Espectacular y dramática la experiencia de estos dos jóvenes malagueños, que venían de celebrar como miles de malagueños el carnaval y se encontraron con semejante peripecia. Carlos, y ojo, esa unidad de la Policía Nacional, si no están estos chicos allí, va también abajo, va también al hoyo, con toda seguridad, ¿eh?
Es espectacular, o sea, y espeluznante a la vez el relato que nos ha descrito Alejandro y Carlos, que han vuelto a nacer. La verdad, yo tuve la oportunidad de recorrer, bueno, especialmente mi distrito, el de Ciudad Jardín, que también fue afectado, pero también la zona del Cerrado de Calderón y concretamente calle Flamenco, al final la lluvia pues terminó horadando el terreno y haciendo, creando un boquete inmenso allí, se hace uno la imagen cuando estaba, porque vimos por los dos lados, la visita que hicimos con el alcalde, estuvimos en los dos lados de calle Flamenco, y te daba la sensación de podías percibir como un vehículo, pues sin apenas o con nula visibilidad, de buenas a primeras desaparecía el asfalto, vas con pues la confianza del que recorre del que hace un recorrido habitual, y de pronto pues baja como 25 metros en un terraplén y termina dando varias estrechas de campana y luego viniéndole toda una aluvión, como decía, de agua, de rocas, y vamos, tuvo que ser espeluznante.
José Ramón Carmona, que como sabéis es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Antequera, le preguntaba qué tal por Antequera, y lo que me ha dicho que en Antequera lo que han llevado son euros, ¿no?
Sí, exactamente, como dicen los antiguos, duro, peseta o... Sí, porque ha caído agua en cantidad, pero bien, con lo cual no ha afectado como en otras ocasiones, y el campo pues se ha visto beneficiado. En esta época viene fenomenal.
Robaguera, en Torremolinos me decías que mucha lluvia, mucho aparato eléctrico, pero en fin, un buen chaparrón, pero sobre todo lo que da un poco de miedo es ver cómo está de bravo el mar, ¿no?
Sí, sí, realmente espectacular pasear por el paseo marítimo y ver el oleaje que existe, que yo no recuerdo haberlo visto en esa situación en el mar, en el paseo marítimo, aunque no está afectando especialmente a la costa, porque hay un enorme oleaje que viene de muy lejos y con unas olas enormes, pero tampoco ni siquiera se ha inundado, como ha ocurrido desgraciadamente en otras ocasiones, el propio paseo marítimo, y se han producido destrozos, no ha sido el caso, y eso confirma lo que dicen los meteorólogos, que ha sido una incidencia meteorológica muy concreta, en una hora muy concreta y en un punto geográfico muy muy concreto, ¿no? Y la prueba es eso, que en Antequera, y yo creo que en todo el entorno de la provincia, ha habido lluvia fuerte, pero nada más, ¿no? Entonces, hombre, al final hay que estar más que contentos, porque realmente ha sido milagroso que no se hayan producido víctimas mortales con un incidente como el que acaba de relatarnos este joven, ¿no?
A las 6 de la tarde volveremos a comunicarnos con la policía local para que nos cuenten cómo va el tráfico y para daros recomendaciones de por dónde ir con el coche. Ojo, que lo que nos acaban de decir es, si no queréis meteros en un atasco monumental, la única solución, si queréis pasar del parque hacia el palo o del parque hacia acá, claramente las circunvalaciones es la única solución, salvo que te quieras ver sumergido en un atasco, y bueno, pues pones la tapadera y vamos a entretenerte y a contarte y a informarte hasta las 7 de la tarde de cosas. Nadie puede prever un fenómeno atmosférico como el que ha ocurrido. Lo que sí parece que es lamentable son dos cosas. En primer lugar, recordáis cómo el presidente del Colegio de Administradores de Fincas hablaba de una reivindicación de que había que empezar a prestarle más atención al cerrado de Calderón, que había una especie de desatención a aquella zona. ¿Dónde ha ocurrido lo de la calle Flamenco? En el cerrado de Calderón. Y luego, por otra parte, es sobrecogedor ver el arroyo que baja del Limonar por la parte del Parque San Antonio, que termina ahí. ¿Cuántas veces y cuántas tragedias y cuántas inundaciones hemos tenido ahí, a pesar de que venimos año pagando canon del agua, precisamente para obras hidráulicas, a nuestra Málaga de nuestras bendiciones y de nuestra felicidad? Somos una olvidada. Es decir, la administración autonómica en este sentido debería, claro, doña Susana Díaz ha pasado el fin de semana en Sierra Nevada con la familia, ha sido muy vista en Sierra Nevada, pues disfrutando de la nieve, cuando aquí muchos malagueños estaban pasando momentos de extraordinaria angustia. Repito, naturalmente de eso no tiene la culpa Susana Díaz, en fin, y no se puede preparar una ciudad o una comunidad para una tromba de agua como la que ha habido. Ahora, es evidente que como llueve sobre mojado, en lugares que desde hace años sabemos que son especialmente conflictivos, hombre, la administración pública, la que mantenemos entre todos con nuestros impuestos, ya deberían tener resuelta a una ciudad como Málaga, resulta de estos problemas, como este arroyo que desemboca en el Parque San Antonio, ¿no? Hablaré ahora de la última intervención de la presidenta de la Junta cuando dice que Andalucía logrará converger a partir del conocimiento. ¡Ja! ¡Ja! Yo me río de esa pretensión. ¡Qué manera de hablar por hablar! En fin, suena a huequismo, ¿no? A huequismo. Hablaremos de esto, de las inundaciones. Yo antes quiero hacer también y poner en valor el esfuerzo de los vecinos de Málaga que organizan el carnaval de la ciudad, los vecinos de la ciudad de Málaga que participan en el carnaval, que ha sido también este fin de semana. Terminaba la final a las 5 de la madrugada. Al final del programa daremos unas brevísimas pinceladas musicales de los que han ganado, pero ojo, el carnaval de Málaga poco a poco va haciendo cosas de extraordinaria calidad. ¿Han oído esto, por ejemplo?
Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz.
Es la extraordinaria voz de Carlos Álvarez que canta el himno del carnaval de Málaga. A ver si entre todos somos capaces también de en estas fechas del año convertir a la ciudad de Málaga en ese atractivo que necesitamos cuando llega el mes de febrero, que no tenemos la feria, que no tenemos, en fin, otros momentos de atracción turística. Este puede ser un buen pretexto para poner nuestros hoteles y nuestra ciudad en jaque positivo. El carnaval de Málaga. Enhorabuena a todos los que han organizado y a todos los que han participado en el carnaval de Málaga. Este himno sí que me gusta, cantado por un malagueño como Carlos Álvarez. También me gusta el de Cantores de Hispali, pero este me gusta más. Es que ya me voy convirtiendo cada día más en un... Me estoy sevillanizando y me gustan más las cosas de Málaga cada día.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
A las 4 de la tarde comenzaba en el Centro Pompidou la rueda de prensa conjunta que han protagonizado los presidentes de España y Francia, Mariano Rajoy y François Hollande. Es increíble que el presidente de la República Francesa haga una rueda de prensa en el Museo Pompidou, pero en este caso de Málaga, en el otro, en el único lugar del mundo donde puede hacerlo en sede museística de el Pompidou, es Málaga o París. No hay otra que se pueda hacer, digo, para que dimensionemos realmente la importancia de este centro cultural de nuestra ciudad. El último acto previsto, la 25ª cumbre hispano-francesa que se ha celebrado hoy en la ciudad. Los actos comenzaban a las 11:30 de la mañana con una recepción con honores militares en el Paseo del Parque, reuniones en el Ayuntamiento, visita al Museo de la Aduana, almuerzo y después paseo por el Pompidou. Cubriendo la cumbre hispano-francesa para la cadena COPE ha estado mi queridísima compañera María Daván. Muy buenas tardes, bienvenida a COPE Málaga.
Buenas tardes, gracias Adolfo.
Bueno, ¿cómo ha sido la cosa? Bueno, ha llegado una ciudad con cielo plomizo, cosa que no estamos acostumbrados. Los malagueños cuando llueve casi no salimos a la calle. Esto, en fin, debe suponer que llueve de manera, en fin, de higos a brevas, pero cuando llueve nos convertimos en noticia. ¿Qué sensación has tenido cuando has llegado a Málaga?
Bueno, sí, la verdad es que me ha asombrado que no hiciera sol, porque normalmente, pero bueno, me han pasado cosas tan curiosas a veces que he ido a Murcia y ha llovido, o sea que ya. Esto no me ha sorprendido mucho. Por lo menos la lluvia ha respetado lo que han sido también el desfile militar que se ha podido hacer ahí en la avenida del parque, o sea que bueno, la cumbre no ha quedado deslucida por la lluvia. Rajoy ha hablado además de esas inundaciones, ha dicho que estaban solucionándose los problemas con la ayuda de los vecinos, o sea, ha resaltado el presidente el mérito de esos ciudadanos de Málaga que están haciendo frente a esas consecuencias de la lluvia. Y luego, nada más empezar la rueda de prensa, pues ha hablado de Málaga como no podía ser de otra manera también.
Málaga es una de las grandes ciudades españolas y capitales europeas del Mediterráneo que compartimos, y a su indudable atractivo le acompañan un fuerte dinamismo económico, una imbatible oferta cultural y sobre todo la energía y la alegría de su gente. Bien.
Bueno, ha habido hoy Málaga presente hasta en la comida, Adolfo, porque el vino de la comida oficial de las dos delegaciones era un lagar de Cabrera, o sea que el toque malagueño. Y luego Lan también ha hablado de Málaga, ha hablado de Picasso, como no podía ser de otra manera, del Centro Pompidou, y ha dicho que Picasso podía haber sido francés, pero que él siguió queriendo ser español y queriendo ser malagueño.
Qué bueno. María, la COPE en general se distingue por hablar con claridad, con transparencia y con la verdad, por lo menos lo que nosotros entendemos con la verdad. Y este programa en particular, desde hace 20 años, también hace gala de esa libertad de decir lo que pensamos. Por tanto, apelando a tu total sinceridad, tú que has seguido otras cumbres, ¿qué tal la organización? ¿Ha ido todo bien?
Sí, perfectamente, ha ido, además en hora, o sea que normalmente en estas cumbres siempre hay un poquito de retraso, pero en este caso no, tanto todos los honores, que encima había gente esperando en esa avenida del parque y han recibido con aplausos tanto el himno español como la marsellesa, han gritado el nombre de Mariano Rajoy, de François Hollande, ellos les han saludado, o sea que no, ha estado todo bastante bien organizado, la verdad.
Los vecinos de Málaga pensarán que la cumbre se haga en otro sitio, porque aquí llevamos un día con un atasco monumental, con cosas negativas. ¿Qué deja de positivo? ¿Qué tiene de positivo que una cumbre se organice en una ciudad, en este caso como Málaga?
Hombre, yo creo que sobre todo proyección, ¿no? Proyección internacional. Todo el mundo ve Málaga, se está vendiendo Málaga durante todo el día, hasta en la comida, como te digo, había productos de Málaga. O sea que, hombre, yo creo que está bien, porque hasta ahora te voy a decir, no hemos salido en estos cinco años pasados, no hemos salido de prácticamente de Madrid. Se hacían las cumbres en el Palacio de la Moncloa por un tema ya de austeridad, porque siempre es más caro hacer las cumbres fuera, pero yo creo que ya esto se va a empezar a cambiar y se va intentar dar un poquito de proyección ya a varias ciudades europeas, o sea, a varias ciudades españolas, y entre ellas, como no, pues se ha empezado por Málaga.
Uh-huh. ¿Tendrán los oyentes de la COPE la posibilidad de oír las conclusiones de esta cumbre hispano-francesa en diferentes servicios informativos y con más profundidad y con una reflexión más serena en la linterna? Pero quizá uno de los asuntos que más me han llamado la atención es el empeño de Hollande de que España se incorpore al núcleo duro de la Unión Europea, por tanto, convertirnos ya en un país de estar en la primera línea de la Unión, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, la ha invitado a la cumbre que se va a celebrar el día 6 en Versalles. Va a haber una cumbre convocada por él mismo, que está un poquito, yo creo, despidiéndose, porque en el fondo hay una cumbre que es la del Tratado de Roma, que se produce el 25 de marzo. Él quiere hacer una antes para que los cuatro países principales de la Unión Europea vayan con unas posiciones conjuntas. Él lo que ha dicho, y muy claro en la rueda de prensa, es si tenemos que ir a dos velocidades, ha venido a decir, iremos a dos velocidades. Pero los grandes queremos seguir avanzando en el proyecto europeo, y si otros no quieren, pues entonces pues será cosa suya, ha venido a decir. Pero todos estamos de acuerdo en que esto tiene que tirar para adelante, sobre todo porque hay muchos que están poniendo en duda, tanto dentro de Europa como fuera de Europa, lo que es ese proyecto europeo. Y él ponía ejemplos, oye, como esto de la inmigración, ¿cómo se iba a solucionar si no llega a estar ahí la Unión Europea? Y además dice, mira, todos los extremistas, todos los populistas que están poniendo como ejemplo precisamente a gente que quiere solo debilitar a Europa, como son Trump y como son Putin.
Correcto. Sobre inmigración, ya sabes que si te apetece saber cómo se vive este fenómeno, hoy te lo está contando Ángel Espósito a través del 89.8, testimonio en primera persona. Por cierto, María, ¿te hemos tratado bien hoy aquí en la ciudad?
Hombre, estupendamente. Bueno, yo he llegado esta mañana, pero sé que compañeros que estuvieron ya de ayer por la noche y a pesar de la tromba encontraron sitios donde cenaron muy bien.
Fenomenal.
Yo, vamos, no sé, esta noche a ver si puedo y te lo digo mañana.
Bueno, pues además de venir a trabajar hay que venir también a disfrutar y a dejarse aquí los euritos, ¿eh?
Hombre, sí, sí, hay que aumentar el PIB.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo.
Enhorabuena, adiós, María, adiós, como siempre un trabajo fantástico de nuestra compañera María Daván. Quiero saludar al subdelegado del gobierno, por tanto al representante del gobierno de España en Málaga, don Miguel Briones, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Adolfo.
Permítame un minuto porque quiero resolver unas dudas que seguramente nuestros oyentes agradecerán que las resolvamos, unas de mayor profundidad y otras de menos calado. Carmen Cerván, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué la cumbre hispano-francesa en Málaga?
Pues esta cumbre se ha celebrado fuera de Madrid por decisión de Moncloa. Ha sido un gesto hacia Francia para poner de relieve la vinculación de Málaga con el país vecino, sobre todo desde que en 2015 abrió aquí pues la primera sede del Centro Pompidou fuera de Francia.
Tenemos claro que ha estado el presidente de la República y el presidente del gobierno español, pero ellos, ambos dos, han venido con una comitiva muy importante, ¿no?
Comitiva de ministros, varios ministros españoles y sus homólogos franceses. ¿De qué carteras? Pues de exteriores, justicia, interior, fomento, educación y cultura, también energía y turismo y economía.
Correcto. ¿Qué han comido, por cierto?
Bueno, pues han comido en el Ayuntamiento de Málaga. Para empezar, entrantes, no ha sido de pie, un tipo cóctel, sino que han comido ya sentados. Entrantes que han sido tabla de ibéricos y quesos nacionales y jamón ibérico. De menú ya principal, ensalada de jamón de pato y judías, lubina salvaje, chantarelas y guisantes, crema de avellana y soja, pan fino y locuras de Lepanto de postre.
Correcto. ¿Qué actos ha habido? Más allá de las reuniones, ¿qué actos ha habido a lo largo del día?
Bueno, pues para empezar, todo comenzaba a las 11:30 de la mañana aproximadamente con una recepción con honores militares en el Paseo del Parque. Más tarde, unos 15 minutos después, todos los ministros, con los presidentes a la cabeza, se hacían la foto de familia. A las 12 tenía lugar la reunión del presidente Rajoy con el presidente Hollande en el Ayuntamiento de Málaga y después también ha tenido lugar en el Ayuntamiento las reuniones sectoriales entre los ministros. A la 1:00 de la tarde se han marchado a visitar el Museo de Málaga, en la aduana. A las 2:45 han firmado varios acuerdos en el Ayuntamiento de la capital. A las 2 ha comenzado el almuerzo. Después de ese almuerzo en el Ayuntamiento, como decíamos, se han marchado al Centro Pompidou y ha sido allí donde han dado esa conferencia de prensa conjunta los dos presidentes.
Muy bien, Carmen, pues te dejamos ya que atiendas a los oyentes que si quieren plantear alguna cuestión lo pueden hacer en latapadera.málaga@cope.es. Es el correo electrónico del programa. Ahora sí, al representante del Gobierno de España en nuestra ciudad, don Miguel Briones, gracias por aguantar ahí, por tener paciencia. Oiga, ¿se han marchado ya los presidentes Rajoy y Hollande?
Bueno, pues justo ahora mismo el presidente del Gobierno de España, el presidente de la República Francesa, sin embargo, se encuentra ahora mismo en la Alianza Francesa en una visita cultural y de intercambio con los súbditos de este país y conociendo además su sensibilidad, ¿no?, por la cultura y por la educación, ha querido desplazarse hasta este lugar. Estamos a la espera, evidentemente, que también se haga el despido, digamos, del resto de ministros, porque le acompaña, por ejemplo, el ministro de Educación y Cultura allí a la Alianza Francesa.
Miguel, ¿a qué hora empezó el día para ti hoy?
Bueno, el día realmente empezó muy temprano porque desde anoche mismo a última hora estábamos, no digo atando el último cabo, pero sí matizando algunas de las cuestiones que tenían que verse, no tanto en materia de seguridad, que quedaron muy claramente definidas en una junta de seguridad que se celebró la subdelegación de gobierno el viernes y que duró 3 horas y cuarto. Me decía el coronel responsable de seguridad de Moncloa que era la junta de seguridad que más había durado, ¿no?, en todo este tiempo que lleva ejerciendo, ya son más de 14 años. Y sí, es verdad que había algunas cuestiones de protocolo, más que nada para tener claro entre diferentes administraciones cuál debía ser el hilo conductor, ¿no?, y cuáles eran las últimas cuestiones que debían perfilarse.
Sin duda alguna, hoy ha sido una prueba de fuego para la subdelegación del Gobierno, porque, en fin, difícilmente se ha encontrado una subdelegación del Gobierno y se encontrará con un pastel como el de hoy, tan complicado, con tanta personalidad, y además con un agravante, con un fin de semana, meteorológicamente hablando, extremadamente complicado, que también ha hecho que desde la subdelegación se tuvieran que coordinar labores de protección civil, en fin, todo lo que imaginamos. Miguel, ¿cuántos agentes han trabajado en el dispositivo de seguridad organizado para esta cumbre hispano-francesa?
Bueno, en una idea global, digamos, de cuáles han sido los agentes que han intervenido de forma directa en todo el dispositivo de seguridad entre Guardia Civil y Policía Nacional, hablamos de unas 300 personas, esto sí hay que incluir también toda la policía local, que ha contribuido también de forma determinante que la seguridad estuviese garantizada en un evento de esta magnitud, ¿no? Pero bien dices que todo ha tenido un largo recorrido desde que se empezó a planificar la programación y desde que el mismo sábado por la noche, a pesar de la situación que vivíamos desde el punto de vista climatológico y en donde los esfuerzos de todo el personal de protección civil y de otras administraciones que han concurrido para que estuviese restablecido el orden, la normalidad en una ciudad como Málaga, ¿no?, tan cosmopolita y tan transitada por el tráfico durante un día como hoy, sin embargo hubiese sido el escenario perfecto para el desarrollo de esta cumbre, ¿no? Pero como digo, desde ese mismo sábado había establecido el dispositivo de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad, incluso en las inmediaciones, porque recordemos que se han desplazado en avión, justo ahora mismo estoy en el pabellón de Estado. Si oyes Adolfo ruido de fondo, es la aeronave de la República Francesa y un poquito más allá la de nuestro presidente también y el resto de la comitiva, como digo, de España. Y son, bueno, pues estas medidas que desde hace 48 horas se han establecido para que todo se desarrollase con absoluta normalidad, ¿no?
Miguel Briones, ese oyente de La Tapadera, y desde luego los oyentes de La Tapadera no se van a extrañar, y tampoco Miguel Briones, que yo le haga la siguiente pregunta. ¿Se han revisado alcantarillas? ¿Las casas cercanas al lugar de celebración han estado especialmente controladas? ¿Se despliegan agentes de paisano? ¿Se han puesto policías en las azoteas de los edificios?
Exactamente. Bueno, pues para los oyentes de La Tapadera, que verdad que son, no digo ya curiosos, sino muy interesados por conocer la realidad de un evento de esta importancia, he de decirles que ellos mismos pueden comprobar en este día, hasta que se borre definitivamente, o por, espero que no, por la lluvia o por otro tipo de circunstancias, aparezcan, como digo, ajadas, ¿no?, esas pegatinas de la Policía Nacional en las alcantarillas y en todos los suministros de suelo de la red que hay a lo largo y ancho del paseo del parque. Podrán comprobar que han sido supervisadas, porque eso es signo, como digo, de que se ha efectuado este servicio por el equipo de subsuelo. Este área concretamente de seguridad ciudadana tiene una misión importantísima de hacer ese barrido previo en todo el recorrido y el perímetro donde se han desarrollado los actos, que fundamentalmente, como saben todos los oyentes, radioyentes, ha sido en el Ayuntamiento, Banco de España y Rectorado, aparte de los museos Pompidou y Museo de la Aduana. Y ahí, como digo, aparte de esto, se han hecho requisas, evidentemente, con perros también. La unidad de guías caninos ha sido esencial su colaboración, más la vigilancia en altura que se realiza desde los edificios colindantes a estos otros que he mencionado y que son, como digo, muy necesarios también para mantener la seguridad y la vigilancia en una distancia prudencial. Aparte de esto, habrán visto sobrevolar al menos en varias ocasiones un helicóptero. Y junto a todo esto hay mucho personal de paisano que nadie habrá podido y ni debe, ¿no?, haber podido ver, reconocer, porque son precisamente agentes no uniformados que están haciendo un trabajo de información esencial, ¿no?
Uh-huh. ¿Tiene alguna estimación el subdelegado del gobierno de cuánto ha costado, en el sentido no tanto de coste sino de inversión? Porque yo entiendo que esto que hemos gastado y aquí es una inversión y no es un gasto, este despliegue de seguridad de esta magnitud.
Bueno, hay que reconocer, Adolfo, que esto necesita, este tipo de evento necesita un esfuerzo importante, pero económicamente te puedo garantizar que es un esfuerzo muy pequeño, ínfimo, ¿no?, en comparación con la repercusión que ha recibido la ciudad y la provincia de Málaga y España en general. Bien es cierto, como digo, que aquí hay unos servicios extraordinarios que han debido y deben ser abonados, y así se hace, pero también es verdad que junto a ese esfuerzo hay que recordar que todos son, evidentemente, funcionarios de la Administración del Estado, junto con la policía local, que lo son a su vez funcionarios del Ayuntamiento de Málaga, y que por tanto es un personal que está prestando su servicio de manera ordinaria, solo que aquí con un esfuerzo mayor y con una, bueno, capacidad de coordinación entre diferentes unidades y cuerpos que ha hecho posible que todo haya corrido con absoluta normalidad, ¿no?
Hay veces que hay oyentes de la radio que me han preguntado, digo, a lo largo de los años, pero ¿de qué sirve un subdelegado? Bueno, ya hemos hablado de esto, ¿no? Quiero aprovechar la presencia del subdelegado para dos cuestiones más, si me las permite. Es obligatorio preguntarle cómo representante del Gobierno Central en la provincia por las inundaciones de ayer en Málaga capital. ¿Qué datos maneja sobre daños y personas afectadas? Ya le anticipo que el consorcio de seguros, que depende del Gobierno, habla de 3.000 afectados y daños entre 8 y 10 millones de euros. ¿Nos puede dar alguna información más?
Sí, vamos, aquí hay que aclarar lo siguiente. Por una parte, cuando sucede un hecho de este tipo, ¿no?, de esta magnitud, en donde las inclemencias meteorológicas hacen necesario tomar medidas urgentes de emergencia por las canalizaciones locales, hay que tener presente que ese esfuerzo de los gastos de emergencia que hacen los ayuntamientos deben ser compensados por la administración estatal, que se realiza a través de un decreto que es el 307 del año 2013, que en donde hay que tener muy claro que ese esfuerzo debe ser compensado, como digo, por la administración del gobierno. Bien, junto a eso, hay a su vez también una, no ya una declaración de zona catastrófica expresa, sino un real decreto a través del que se articula una serie de medidas de ayuda por diferentes ministerios. Hablamos, por ejemplo, en el caso de cultivos, si es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, y por otra parte también del propio Ministerio de Interior y de la Presidencia, cuando haya algún tipo, como digo, de desperfecto que necesiten el esfuerzo en realizar infraestructuras que eviten que en otros casos de lluvias torrenciales u otro tipo de catástrofes puedan derivarse los daños que se derivan cuando ocurre este tipo de hecho, ¿no? Eso, como digo, tiene un tratamiento diferente. Hay una convocatoria en donde al 50% el Estado asume ese gasto y el resto, el 50% restante, la administración local. Y además de todo esto está lo que acabas de comentar tú bien, que es efectivamente el Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía y en donde hay unas cantidades asignadas a los daños que se han evaluado por las familias y que puedan acreditar que, ojo, esto es muy importante lo que voy a decir, esos bienes están ya de por sí asegurados, por tanto, una póliza en vigor y a corriente de pago, por tanto, con esa compañía de seguros, y en donde ahí, donde no llega la compañía de seguros, el consorcio abona las cantidades que sean necesarias. Ayer estuve justo con Eugenio, que es el delegado de Andalucía Oriental del Consorcio de Compensación de Seguros. Visitamos algunas zonas de Málaga Este, en esa barriada en donde ha sido mayor las incidencias, y él me hablaba de, efectivamente, de aproximadamente 3.000 incidencias que se han producido, pero el número, como digo, de damnificados, ¿no?, de personas que deben ser damnificadas, aún no se puede determinar. Ya ayer mismo había peritos del propio consorcio que estaban realizando su trabajo y hasta fecha no te puedo dar un dato exacto porque sencillamente el plazo continúa, ¿no? Empezamos ayer y ha de continuar esto por un tiempo importante todavía, ¿no? Pero bueno, ese balance último, como digo, veremos que se hace con mucha celeridad. De hecho, el propio consorcio ya ha pagado una cantidad considerable de la lluvia del 4 de diciembre y esa agilidad se le reconoce a esta entidad de hace tiempo, ¿no?
Correcto. Muy importante, subrayo una de las cosas que ha dicho el subdelegado del Gobierno. Ojo, porque si no tenemos asegurado el bien, el consorcio no se va a hacer cargo de nada. Fundamental que estuviera asegurado. Subdelegado, una más, si me permite. El otro día reflexionábamos juntos de la importancia del puerto. Voy a hablar del conflicto de los estibadores. De la importancia de los estibadores en Algeciras, porque son, creo que eran más de 1.800, me dijo, pero ojo, porque en Andalucía, no siendo un número muy importante el número de estibadores en Málaga, es la segunda provincia de Andalucía con mayor número de estibadores, que debe pasar el centenar, ¿verdad?
Sí, vamos a ver. El personal fijo de la estiba que se dedica a este tipo de trabajo en el puerto de Málaga asciende a 110 aproximadamente. De estos hay que decir que reciben en gran cantidad también unos apoyos alrededor de otros 100 personas cuando es necesario en momentos muy puntuales a lo largo del año. El tráfico mercantil requiere este esfuerzo y por tanto se hace esa contratación extra. Pero junto a Algeciras, como bien decía, es el puerto de mayor importancia dentro del litoral andaluz. Verdad que Algeciras alcanza una cifra muy superior, mucho más elevada. Estamos hablando de unos 1.600 trabajadores que se dedican a la estiba en el puerto de Algeciras, junto con los contratados temporales, que alcanza unos 1.855, para no equivocarme. Creo que esa es la cifra que se manejaba. A esto hay que añadirle que frente a estos dos puertos nos encontramos con Almería y Granada, que son una veintena solamente, ¿no?, de personas que trabajan como estibadores. En Málaga se alcanzó un acuerdo medianamente aceptable, ¿no?, y aceptado por ambas partes en el año 2015. La situación que al menos ellos me transmitían en junio del año pasado era de, bueno, pues una situación medianamente satisfactoria que podía mantenerse así durante un tiempo no muy elevado. Y es cierto que estas movilizaciones que se han producido, me comentaba el propio ministro de Fomento en el vehículo oficial mientras llegábamos al lugar de los actos de honores militares de la región, que principalmente se están produciendo en el norte de España, no tanto aquí en el sur. Pero es verdad que ese efecto simpático, ¿no?, o contagio de la situación de conflicto que sí vive en Algeciras y otros puertos cercanos, podía malograr, ¿no?, la situación que se había vivido hasta ahora aquí en Málaga. Y por tanto también, ¿no?, tuvimos una reunión de una junta de seguridad con policía y guardia civil y la policía portuaria para establecer medidas cuando menos preventivas y de prealerta para tener una reacción inmediata en caso de producirse cualquier tipo de sabotaje, ¿no?, a las propias maquinarias o a las mercancías de tráfico marítimo del puerto de Málaga, ¿no?
Señor Briones, gracias por que le haya podido una altísima rentabilidad a nuestra, le ha sacado una altísima rentabilidad a nuestra conversación. Como ven, con el subdelegado del gobierno se pueden hablar de muchas cosas, además de otras muchas más, el mundo de la educación, el mundo de la Semana Santa, el interior de la provincia de Córdoba, en fin, es una persona con la que uno no se cansa nunca de hablar. Miguel, gracias por atenderme, buenas tardes, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena, felicidades, gracias. Porque nos decía María Daván que las cumbres últimamente no salían de Madrid, eligen Málaga, qué buena suerte hemos tenido. No sé si el subdelegado pensó lo mismo, pero me ha dicho que perfecto, que todo ha ido, incluso en hora, que era probablemente una de las cosas más complicadas. Enhorabuena, felicidades a usted y a los cuerpos de seguridad del Estado.
Muy bien, muchísimas gracias, Adolfo. Un abrazo a todos los oyentes de la COPE.
Gracias, señor. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tenéis, menudo momentazo hemos vivido en Málaga con esta cumbre hispano-francesa. Podéis imaginaros que hoy, por ejemplo, en Francia no se verá otra cosa en televisiones, periódicos y radios que no sea esta cumbre, que ya iremos sabiendo cuáles han sido los acuerdos que han llegado. Me parece un acontecimiento político de primerísimo nivel con consecuencias económicas, ¿eh, Carmona?
Sí, hay una cosa importante, estaba yo reflexionando, lo increíble que ha sido no tener un año con gobierno, ¿no?, en España. Es decir, todas estas cosas estaban paralizadas. Parece increíble, pero así ha sido. Era muy necesario tener voz interior, gobierno que diera la cara ante los problemas que tenemos los ciudadanos y, por supuesto, también en el contexto internacional. Y elegir Málaga, pues no es una casualidad, como parece. Evidentemente Moncloa, el primer destino que ha decidido para esa cumbre con Francia es Málaga, y yo creo que pues hoy, digamos, se ha puesto la guinda a un pastel de trabajo continuo apuesta por la cultura, que al final somos un referente no solo nacional sino también internacional, y yo creo que hoy ha dado pues un salto cualitativo muy importante. Todos los franceses han fijado sus ojos no solamente en el turismo de la Costa del Sol, sino también desde un punto de vista cultural, que creemos que lo sabe todo el mundo, pero no es así. Esto se hace todos los días con un trabajo intenso, y hoy ha dado un salto muy importante. Yo creo que después de la inauguración del Pompidou o de los museos, hoy posiblemente haya sido el segundo día más importante.
Hombre, yo celebro, ratifico absolutamente la opinión que acaba de dar Ramón, pero sobre todo también celebro que no se haya dado lo que ocurre casi siempre, que es que un grupo sea más o menos organizado, intente aprovechar la coyuntura de este tipo de eventos para mostrar su disconformidad, protestar, lo que sea, que siempre de alguna forma enturbia las cumbres o los eventos de esta importancia, ¿no? Yo creo que en Málaga sí lo ha habido, ha sido una cosa muy testimonial, que no ha tenido ni creo vaya a tener mayor repercusión, y por tanto también Málaga en eso se va a apuntar un tanto positivo, en el sentido de que al margen de los acuerdos y de los convenios, la imagen de la propia ciudad, la imagen como destino turístico de primer orden en el ámbito cultural, también una ciudad que es amable y una ciudad donde dentro, con todos los problemas que todos conocemos, pero también dentro, cuando sabes estar en ocasiones como esta, en primerísima línea.
Además, la foto de familia, Carlos, ha sido en la calle Alcazabilla, con el fondo de la Alcazaba, toda la enorme vegetación que tenemos ahí, hombre, que la lluvia le ha hecho que se hidraten los árboles convenientemente, han dado una imagen estupenda. Estas reuniones sectoriales, me ha parecido entender pronto que se ha utilizado dependencias del Ayuntamiento, del Banco de España y de del rectorado. Ha habido que utilizar los tres edificios para que... Y vosotros los concejales hoy, supongo que en los despachos habrá sido un poco una locura, ¿no?
Bueno, más bien para los funcionarios, en lo que es el acceso y la salida del propio ayuntamiento, ha habido unas horas donde no se podía, no podía salir el personal de allí porque era difícil controlar pues la seguridad ante una cumbre tan importante. Pero luego, bueno, aparte de eso, bueno, personalmente lo que es mi área, el área de economía y de personal que está allí en el ayuntamiento, bueno, pues nos ha afectado lo mínimo. Es decir, una vez que ya estaban todos los funcionarios en su dependencia, han podido trabajar y con cierta normalidad. Es verdad que ha habido espacios donde han sido ocupados por todo el aparato de seguridad, técnico y sobre todo político, de las reuniones que se han estado sucediendo a la hora de que la cumbre pues tenga pues el mejor de los desarrollos. Yo quiero, es verdad, efectivamente, pues felicitar el hecho de que al final nada es fruto de la casualidad. Es decir, Málaga apostó hace años pues por la cultura, y también por la tecnología. La semana pasada pues tuvimos a la presencia de Su Majestad el Rey en el Foro Trasfiere, y eso es fruto de un trabajo que se ha venido haciendo durante años y que se recompensa a la ciudad de Málaga. Y ahora estamos en la cultura con una percha que ha sido fundamental, no ya para el turismo, sino para el hecho de que un gobierno como el francés se fije en Málaga, donde pues han podido ver los franceses que han seguido esa cumbre, o van a poder ver a través de los medios de comunicación que estáis haciendo eco de esta cumbre, pues que hay un pedacito de Francia aquí en Málaga, y eso es importantísimo de cara a la proyección que Málaga viene teniendo, sobre todo en un país vecino como es Francia, y que puede permitir pues la llegada de personas interesadas, no solo visitantes, sino también por potenciales inversores. Al final es apostar por una estrategia, trabajar concienciadamente en ella durante muchos años y tener los resultados que hemos tenido, ¿no?
Sí, que quería decir que, como curiosidad, en la Alianza Francesa, el servicio de protocolo francés, sé que ha invitado a algunos alcaldes, por ejemplo, he podido ya ver fotos del alcalde Antequera que ha estado allí, y bueno, bastantes personas que se han podido interesar, y también se ha podido un poco difundir esa alianza pues franco-española en torno a Málaga. Y creo que además esto deja luego pues una perdura en el tiempo, no es una cosa que hoy termina, sino que esa alianza pues al final seguro que muchos de los convenios y acuerdos que se han llegado hoy pues tienen repercusión posterior en nuestra ciudad, en nuestra provincia.
Bueno, aquí no ha oído alguna vez la expresión y además parió la abuela, ¿no? Algo así que se suele decir, ¿no? Pues además, hoy termina el día con fútbol. Tenemos fútbol de primera división en nuestra ciudad. Por cierto, que al lío de tráfico hay que aumentar, como parece razonable, en las paradas de los autobuses. Me dicen que están repletas de gente porque los autobuses no están parando en las paradas donde se ven afectadas por este lío de tráfico. Por tanto, no hablo de caos, pero hablo sí que estamos viviendo un momento muy complicado. Hace unos días estaba aquí el rey Felipe VI, hoy está el presidente de la República Francesa y el presidente del gobierno español. Esa frágil autoestima que tenemos en Málaga, desde luego con los hechos que son evidentes, Málaga está situada perfectamente en el mapa. Dicho esto, entramos en materia doméstica, pero recuerdo, si faltaban pocos, parió la abuela. Fútbol al final de la tarde.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda el encuentro Málaga Club de Fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Sesa y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Pedro González.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces. Melosos, secos, en paella, caldosos. Exquisitas fideuás. Tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Descubre toda la gama de Mercedes en Bensauto. Concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Visítanos. Te sorprenderá. Bensauto, Avenida Jacinto Benavente 25, frente Polideportivo de Ciudad Jardín. Bensauto.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares. Y además, tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En SEAT Cormosa, solo este mes, un Ibiza por solo 165 euros al mes. Sin entrada, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo de regalo. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla, Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-25-18-58.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
3 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Os puedo confirmar que el presidente Hollande ya está llegando al pabellón de estado del aeropuerto y va a tomar el vuelo en breve. Esto no significa que los problemas de tráfico a las 6 de la tarde en punto, o en el entorno de las 6 mejor dicho, haremos una llamada a tráfico para saber si se va descongestionando el tráfico en nuestra ciudad. La delegación francesa ya está en el aeropuerto. Decía que el presidente Hollande está llegando al pabellón de estado. Suponemos que es cuestión de minutos de que abandone nuestra ciudad el presidente de la República Francesa. Vamos a hablar de un asunto doméstico que llama poderosamente la atención. En una ciudad donde hablamos, en fin, de estos acontecimientos tan importantes y que no son tan infrecuentes, tampoco quiero decir que sea todos los días, pero que son razonablemente frecuentes, andemos con asuntos como este. Antes, si me permitís, creo que voy a contactar de nuevo con tráfico para saber cómo está la cosa. Creo que es Rosa Valdivia, no. Sí, David Merino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
David, ¿siguen las complicaciones de tráfico?
Mira, acaban de abrir hace apenas 5 minutos las vías cortadas que eran Paseo del Parque y Paseo de los Curas. Va mejorando la situación, todavía tenemos complicaciones de tráfico en la entrada por Cánova del Castillo, Paseo Marítimo para Luis Picasso, la zona de túnel de la Alcazaba y Paseo Reding, en sentido centro tienen tráfico todavía intenso, y en la zona de Muelle Heredia y Paseo Marítimo Antonio Machado, en sentido centro, tienen tráfico alto, pero como decimos, va mejorando. La comitiva ya ha salido de Museo Pompidou y ha tomado Avenida Andalucía a la salida de la ciudad, y esa es la situación ahora mismo.
Perfecto. David, ¿estarás de turno todavía antes de las 7 de la tarde?
Sí, sí, hasta las 11 de la noche.
Fenomenal. Pues antes de las 7 de la tarde te vuelvo a llamar y me cuentas si hemos conseguido ya descongestionar el tráfico, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Muchísimas gracias. Bueno, decía que vamos con un asunto doméstico, es el tráfico, y doméstico es el asunto del que te voy a hablar ahora. El proyecto para construir un hotel diseñado por el arquitecto Rafael Moneo en Hoyo de Esparteros ha vuelto a ser noticia. La promotora, la empresa Braser, ha llevado al Ayuntamiento de Málaga a los tribunales por la decisión tomada en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo el pasado verano, cuando la oposición en bloque acordó no aprobar el proyecto de urbanización del hotel a pesar de cumplir los requisitos técnicos. El caso lo lleva un juzgado de lo contencioso administrativo de la capital, que ya ha notificado el recurso a los grupos municipales, es decir, a los concejales en su calidad de consejeros de urbanismo, por si quieren personarse estos concejales en el contencioso administrativo, porque, ojo, estos concejales tienen responsabilidad como miembros del Consejo. El concejal de urbanismo, Francisco Pomares, explica que en todo caso la decisión que tome el juez no tendrá consecuencias económicas para el ayuntamiento.
De momento no, porque lo que ha recurrido es el acuerdo del Consejo. Una vez terminado este juicio, me imagino que depende de la sentencia, pues a partir de ahí ya no sé si tomará otro tipo de acciones más económicas. Pero de momento solamente recurre el contencioso el acuerdo del Consejo de julio de 2016.
Bien, por si acaso no sabes de qué estamos hablando, esto del Hotel Moneo y de la pensión, la Mundial, déjame que vamos a hacer un poquitín de memoria. Si estás solo con que estés un poco atento, estoy absolutamente convencido de que Carmen Cerván va a ser capaz de... Lo digo porque lo tiene, en fin, como para hacer un doctorado sobre este asunto, lo tiene muy claro. Vas a saber y vas a conocer este follón que se ha montado de un edificio que luego te diremos cuál es el valor histórico y artístico que tiene, que ya te anticipo, ninguno. Ninguno. Y que además, yo recuerdo que cuando murió Franco, yo iba para clase al Instituto de Gaona, y ya el Hoyo de Esparteros y la Mundial era un edificio medio en ruinas. Aquello siempre ha sido un sitio, un antro. Un antro que ahora quieren conservar la oposición. En todo caso, hagamos historia, Carmen.
Brasser y el Ayuntamiento firmaron el convenio urbanístico de Hoyo Esparteros hace casi 9 años, el 26 de febrero de 2008. El acuerdo contemplaba que la promotora tenía que pagar al consistorio 6 millones de euros en concepto de compra de derechos urbanísticos del subsuelo y la parcela, cifra que después se rebajó a 4.800.000 euros para adaptar el precio a la realidad del mercado años después. Hoy esa cifra vuelve a rondar los 6 millones de euros por los intereses acumulados. El convenio urbanístico está vinculado al proyecto del hotel diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, un hotel de 4 estrellas con 138 habitaciones y 10 plantas. Para su construcción habría que derribar la antigua pensión La Mundial, un inmueble de finales del siglo XIX, aunque el proyecto de Moneo contempla reconstruir la fachada en uno de los edificios proyectados, instalando la actual cerrajería de la Mundial, que está protegida. La ejecución del proyecto duraría 2 años con un presupuesto de 43 millones de euros. El proyecto fue rechazado varias veces por la Junta por una cuestión urbanística, hasta que se acordó con el Ayuntamiento modificar el plan urbanístico de la zona para permitir la altura del hotel. La Junta, por tanto, permite que se derribe la Mundial. No ha puesto reparo precisamente a ese derribo. En 2015 venció el plazo para que Brasser pagara el dinero que contemplaba el convenio urbanístico, que la promotora no ha pagado por dificultades económicas. Hasta la fecha se han concedido 3 prórrogas, todas incumplidas, y se ha pedido una cuarta que la corporación ha acordado de momento no conceder. Ahora mismo, de hecho, está en marcha el proceso de embargo por parte de Gestrisam, que es el órgano municipal tributario, para cobrar el dinero adeudado. Los grupos de la oposición quisieron aprovechar el impago y, por tanto, el incumplimiento del convenio para resolverlo, y el pasado mes de julio la oposición en bloque acordó no aprobar el proyecto de urbanización, lo que ahora ha dado lugar a la demanda por parte de la promotora, que defiende que la actuación cuenta con todos los requisitos técnicos.
Bueno, estos son los datos. Vamos ahora a las explicaciones y a las valoraciones. Hoy el programa va de invitados de primerísimo nivel. Creo que tengo al otro lado del teléfono a Juan Ramón Fernández Canivel. Es abogado del despacho Consulting de Derecho Urbanístico, abogado de la promotora Brasser. No sé ustedes qué piensan, y no sé los oyentes qué piensan. Yo digo que es el mejor abogado urbanista de esta ciudad. Juan Ramón Fernández Canivel, muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Para mayor dolor de cabeza del Ayuntamiento, dicho sea de paso. ¿Qué pretende conseguir Brasser con el contencioso administrativo que ha presentado contra el Ayuntamiento?
Bueno, únicamente, en realidad, el contencioso va contra la denegación de un proyecto de urbanización, que es básico, esencial y requisito absoluto para obtener la licencia y la licencia municipal, porque la licencia municipal es el título jurídico que permitiría una financiación, tanto pública como privada. La pública ya se fastidió muchísimo, una que había de Europa, de los fondos Jessica, precisamente porque el proyecto de urbanización no se aprobó de manera sorprendente cuando tenía los informes técnicos y los informes jurídicos favorables, y por tanto no cabía otra posibilidad legal que la aprobación. Se denegó por razones políticas, por razones de que se quedó el equipo de gobierno en minoría en el Consejo Rector, y lógicamente pues ha dado lugar a que se recurra. Se recurra porque bueno, lógicamente el equipo de gobierno, si no fue a título personal, a título como tal no podía recurrirlo. Entonces, bueno, vamos a recurrir, pensó la promotora, vamos a recurrirlo nosotros, por lo menos que quede un testimonio de que hemos recurrido y que no estamos de acuerdo con la actuación que se ha producido.
¿Porque la promotora no puede sacar ningún beneficio económico de este procedimiento judicial?
No, únicamente no se trata de ningún beneficio económico, ni ganar tiempo, ni nada. Aquí el único que ha perdido tiempo ha sido la administración. La promotora lo único que es que se aprueben los instrumentos legales, como primeramente se aprobó una modificación del plan, después se aprobó el proyecto de reparcelación, después se intentó aprobar el proyecto de urbanización, que son requisitos fundamentales y sine qua non para poder llevar a cabo la actuación, y sobre todo para obtener la licencia municipal, que no se puede obtener porque falta el proyecto de urbanización, que cuenta con todo, insisto, que cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos de la gerencia en sentido favorable.
Sí, letrado, pero yo me pregunto, ¿por qué Braser, por qué no la promotora, por qué sigue sin pagar el dinero que fijaba el convenio firmado por el ayuntamiento en el año 2008? ¿No sería más fácil pagar ese dinero, desbloquear el proyecto y evitar un proceso judicial?
No es más fácil, es que precisamente la financiación, tanto pública como privada, requiere la licencia, porque si no hay una licencia de obras, no te pueden aprobar una financiación.
Pero había un convenio firmado por el que Braser tenía que pagar un dinero, ¿no?
Tenía que pagar, pero claro, pensando en que le hubieran concedido la licencia, hubieran aprobado el proyecto de urbanización, y entonces sí hubiera podido acceder tanto a la pública europea como a la privada.
Bueno, pero claro, permítame...
Si resulta que le impiden, sí, y no le aprueban los instrumentos, pues no puede acceder.
Ya, pero, y yo digo, ¿el aval que se le solicitó, por qué no lo puso en tiempo y forma?
Primero porque el aval no era ajustado a derecho, era un capricho de un grupo político, y por tanto los caprichos no están dentro del ordenamiento jurídico. La licencia y los proyectos de urbanización son reglados, y por tanto, en ningún lado, ya bastante ha aportado el aval que establece la ley cuando se aprobó el proyecto de reparcelación, el aval del 6% que regula la ley. Pero, hombre, lo que no se le puede pedir es un aval extraordinario de manera caprichosa, ¿vale?
Comprendo. Si el proyecto del hotel de Moneo finalmente no se lleva a cabo, ¿Braser tomará medidas legales contra quienes considere responsables?
Bueno, habrá que estudiarlo, claro. Habrá que estudiar si da lugar a responsabilidad patrimonial o otro tipo de otro índole, pero en principio vamos a seguir los cauces y de todas maneras, en cualquier caso, la responsabilidad patrimonial siempre el plazo estaría hasta julio del 2017, da tiempo a pensarlo y a analizarlo y verlo. Vamos, lo lógico sería, lo normal sería, que la administración exigiera a su propio grupo, le explicase, que creo que le ha hecho, el equipo de gobierno lo ha hecho, pero lo normal sería que le dijera, oiga, que es que con un informe favorable, técnico y otro jurídico, no podéis decir que no, ni podéis condicionarlo a establecer un aval. Ya lo dijo el alcalde en el Consejo de Rectores de julio. El alcalde dijo muy claro, digo, no hay motivos legales para poder impedir esto. Esto es una cuestión irregular, insólita, y según dicen incluso los letrados municipales, jamás había ocurrido antes de todo el tiempo que está el ayuntamiento.
Bueno, pero estarás de acuerdo conmigo que yo estoy de acuerdo con esa afirmación que hacía el alcalde. Digo, estoy de acuerdo en que la hizo, no sé en profundidad, porque sí, no soy un experto en la materia, pero también hay que reconocer que el alcalde fue un poquitín lento, porque antes de que se configurara este equipo de gobierno en minoría por parte del PP, el asunto se podía haber resuelto cuando el PP tenía mayoría, ¿no?
También, sí, cierto. Cierto, pero las cosas, bueno, pues hoy día, pues, o hay demasiada cautela o hay demasiada tranquilidad, no lo sé.
Ya. Juan Ramón, no te muevas del teléfono un momento, porque quiero saludar a Alejandro Carballo. Él es el viceportavoz municipal de Ciudadanos, quien lleva los asuntos de urbanismo en el grupo. Señor Carballo, muy buenas tardes y bienvenido a La Tapadera.
Hola, muy buenas tardes.
Tengo entendido que si Braser pagara ahora el aval, Ciudadanos estaría dispuesto a apoyar el proyecto de Hoyo de Esparteros.
Sí, sí, que nosotros, eso es lo que venimos diciendo desde hace ya bastante tiempo. Nosotros no ponemos en duda el proyecto a esta altura, simplemente lo que queremos es dar seguridad jurídica a la ciudad de Málaga, básicamente, y eso requiere que ambas partes cumplan, en este caso el convenio, evidentemente.
Uh-huh. Juan Ramón, parece que quien tiene la llave, digo, por su apoyo, si Ciudadanos apoya al Partido Popular, este asunto se desbloquearía y se podrían, claro, empezar a meter las máquinas. ¿Dónde está el problema, por
no,
tanto?
La máquina no se desbloquearía, no se posibilitaría la concesión de la licencia, y que es fundamental para todo. Es decir, yo no he entendido nunca, y Alejandro me estará viendo, yo se lo digo, yo no he entendido nunca que si el acuerdo iba dirigido con un texto que decía, porque además lo dice la ley, que hasta que no se pagaran las garantías o se pagaran las cantidades que estuvieran establecidas en los convenios y tal, no va a poder adoptar o tener eficacia la licencia de obra, pues no había ninguna intranquilidad para Málaga, porque es que no podía empezar las obras. Pero, hombre, sí se hubieran facilitado la financiación, que es lo que la europea se ha fastidiado y la privada ha quedado en posición de debilidad.
Alejandro, ¿el aval que se le solicita a Brasser, de cuánto dinero estamos hablando?
Bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que el aval debe ser por lo menos por la cantidad que fijaba el convenio a día de hoy, claro.
¿Y de qué cantidad estamos hablando?
Pues el convenio eran 4,8 millones, que ahora ya con intereses van en torno a 6 millones, un poco más de 6 millones.
Y yo pregunto, Juan Ramón, una inversión que se prevé de 43 millones, un aval... Bueno, el aval, claro, lo que hace es pignorar, es decir, bloquear un dinero en el banco de 6 millones de euros. ¿No le salen las cuentas a Brasser?
No, si el problema no es de cuentas. El problema no es de cuentas. El problema es que... eso pasa con cualquier caso, con cualquier financiación privada. Es decir, si te hace falta un requisito y tú vas a montar un negocio y cuentas con una financiación, si ese requisito administrativo no lo tienes, pues no te van a dar el crédito. Y aquí pasa igual. Aquí está todo preparado para que se aprueben esos instrumentos que están pendientes de aprobarse, y en ese momento la financiación entra inmediatamente en funcionamiento. Pero es que es la pescadilla que se muerde la cola. Es que, oiga, que es que la ley no me obliga a pagar nada. Y bueno, y en este caso en concreto todavía con más tranquilidad, porque inició la vía de apremio el propio ayuntamiento.
Pero dice Alejandro que la ciudad podría quedar con una cierta inseguridad jurídica si no se exige el aval.
¿Pero por qué?
Alejandro, ¿por qué? Alejandro, ¿por qué?
Sí, porque bueno, nosotros entendemos que si cuando se firma un convenio, ambas partes pues deben cumplir ese convenio. Si se le ha dado ya a la promotora tres prórrogas, hay que recordar que fueron dos prórrogas por parte del ayuntamiento directamente y una tercera prórroga por parte de Gestrisan, y ahora se está bueno planteando una posibilidad de una cuarta prórroga, pues hombre, yo creo que se ha sido suficientemente flexible hasta hoy para que se pudiese acometer las obligaciones que tiene en este caso el promotor.
Claro, pero el problema no es de prórroga, el problema es de autorización. El problema es que hace falta la licencia, hace falta la aprobación del proyecto de urbanización. No un problema de prórroga, se podrían dar hasta 15. Están haciendo todo tipo de vericuetos para poder obtener una financiación y poder, por lo menos, no sé lo que se pueda hacer. Pero, lógicamente, el problema no es de que se dé otra prórroga y otra, no. El problema es, la prórroga es necesaria, porque hay que buscar otras vías alternativas, pero el problema no es de prórroga, el problema es de que se autorice lo que el ordenamiento jurídico obliga a la administración regladamente a que se apruebe.
Sí, pero aquí también
no se puede mezclar el tema financiero, el tema de los ingresos públicos con las aprobaciones administrativas, porque entonces la inseguridad es para el propio ciudadano, para el propio empresario, que no puede emprender una actividad porque le falta un título que tiene derecho, al que tiene derecho, y se le está negando por una cuestión de un ingreso público.
Sí, pero antes de llegar a ese punto de la licencia, sí es cierto que había que acometer una serie de pagos que son los que no se han venido haciendo.
Pero hasta... se ha pagado el aval del 6%, que es el único que obliga a la ley. El otro, eso es un capricho, Alejandro, porque es que la ley no dice en ningún sitio. Y para tú me dices, si dijerais que, mira, en el artículo tal, en la norma tal, está la obligación de aportar ese aval, esa garantía, vale, pero es que no la hay. Es decir, pues, hemos aportado la que dice los reglamentos de la ley. La que
nosotros
dice la ley.
Yo creo que aquí, Ciudadanos, de hecho, fuera de demagogia, como a lo mejor han podido caer otros grupos municipales, creemos que bueno, que estamos siendo bastante razonables, en el sentido de que estamos dando siempre una salida. O sea, nosotros no nos negamos ni cuestionamos el proyecto, sino que simplemente decimos que queremos un aval. O sea, ya no estamos diciendo ni siquiera que se pague, pero un aval por el...
Pero Alejandro, permíteme una pregunta. Si la ley dice que lo que hay que depositar es un 6%, ¿por qué Ciudadanos habla de la necesidad cuando ni la propia ley exige que haya que poner un aval para entregar una licencia de obra?
El 6%
del costo de la urbanización. Eso es lo que dice la ley. Por tanto, ¿por qué Ciudadanos habla de que además del 6% de lo que se, de, en fin, de la obra que se va a hacer residencial ahí, hay que poner un aval? ¿Por qué, Alejandro?
Porque ha llegado el final del plazo en el que Brasser tenía que haber abonado los 4,8 millones de euros y no lo ha hecho. Entonces nosotros queremos tener pues una garantía, un, vamos a llamarlo así, un acto de buena fe, ¿no? Donde nosotros tengamos la confianza de que Brasser pues va a abonar lo que le debe el ayuntamiento, y que va a tener capacidad para salir adelante el con el proyecto.
Perdona, Juan Ramón.
Que eso rompe el principio de seguridad jurídica. Es decir, yo tengo que poner las garantías que me dice la ley. Lo otro irán por ejecutiva, irán lo que quieran. Pero lo que no me puede es obstaculizar paralizar de ninguna de las maneras la aprobación del proyecto de urbanización y la concesión de la licencia, aunque sea condicional. ¿Eh? Porque así lo dice la ley. Entonces, claro, yo entiendo que Ciudadanos, que yo creo que es un partido razonable, no es como otros partidos que han sido irrazonables.
Sí, vamos, nosotros creemos que estamos siendo razonables.
Lo que no entiendo al final es por qué tiene que bloquearse por un aval que la ley no exige. Es decir, que si lo exigiera la ley, bueno, pues mira, chicos, pues es que lo dice la ley. Y esto es lo que hay. Pero es que no dice en ningún lado eso. Es decir, que si no, el equipo de gobierno no hubiera presentado a aprobar definitivamente el proyecto de urbanización, ni a someter la aprobación de la concesión de la licencia. No lo hubiera hecho, lo ha hecho. ¿Por qué? Porque los informes jurídicos y los informes técnicos dicen que es correcto. Y por tanto, ese instrumento, que es el proyecto de urbanización, se tiene que aprobar. Y si no se aprueba, no hay financiación. Y por eso digo que no es cuestión de aplazamiento y aplazamiento. Es cuestión de que se aprueben. Y todos los males desaparecerán. Pero claro, si eso no se produce, pues el equipo de gobierno no puede hacer otra cosa.
Bueno, pero es que la financiación debería estar antes de llegar al proceso de concesión de la licencia. Se deberían de haber hecho ya una serie de pagos, que no se ha hecho. Es que el problema
pero
es...
Pues está pagado el suelo, está todo lo que se puede pagar. Pero lo otro, mira, si no se hubiera bloqueado la aprobación, hoy los fondos Jessica, otros fondos privados, tal, hubieran estado funcionando, se hubiera pagado todo y estaría todo muy muy contento y muy feliz. Pero no se puede hacer, ¿por qué? Pues porque han fallado las bases, que son los instrumentos urbanísticos. Y los instrumentos urbanísticos no eran discrecionales, sino eran reglados. Y han fallado. Y como han fallado, pues ha venido abajo el sistema. Y hay que buscar ahora financiación alternativa. Y por eso lleva su tiempo. Y por llevar su tiempo, con todas las dificultades, se ha pedido un nuevo plazo a la Gestrizón. Sí. Porque si no hay manera entonces. Pero la verdad es que la cosa es muy simple, ¿eh? Que la cosa no tiene interpretaciones. Es que esto tiene que ser así porque es que no puede ser de otra manera.
Juan Ramón, suerte, seguiremos informando y gracias por atenderme.
Nada, buenas tardes.
Alejandro, sigo contigo. Vamos a ver, yo hablo ahora con el viceportavoz municipal de Ciudadanos y que lleva los asuntos urbanísticos del grupo Ciudadanos. Vamos a hacerlo en términos no legales, sino en términos de vecinos de la ciudad de Málaga. En primer lugar, que el hoyo de Esparte, o mejor, espérate, te voy a dar un dato más que no te quiero pillar a traición, sino quiero poner todas mis cartas encima de la mesa. ¿Sigues ahí, no, Alejandro?
Sí.
Perfecto. Sí. Bueno, lo primero será si el hoyo Espartero, si concretamente la pensión La Mundial, ese edificio que de momento nos resistimos desde hace más de 30 años a tirar, esa especie de antro que tenemos en el centro de la ciudad, si tiene algún valor, si eso tiene algún valor histórico, si tiene algún valor artístico, o si estamos otra vez ante la gran mentira de ese sector de la progresía estética y de laboratorio de la ciudad cuando hablábamos del silo del puerto de Málaga, que recuerdan que hubo incluso una profesora de la Facultad de Arte que quiso poner en valor, en fin, el valor histórico de aquel edificio, y resulta que el valor histórico es que había sido construido en los años de Franco, por tanto en pleno siglo XX, y aquello era un almacén de trigo que no tenía valor, más allá de que se podía haber hecho una cosa preciosa, que afortunadamente no se hizo, y que afortunadamente hoy tenemos el Muelle 1 para mayor lucimiento cuando traemos a amigos a la ciudad. Bueno, yo he querido preguntarle a un doctor en historia contemporánea, experto en la Málaga del siglo XIX, director del Museo del Patrimonio Municipal y del Rebello de Toro, es Elías Mateo, y esa es la pregunta, es decir, ¿qué valor histórico o artístico tiene la Mundial?
Proyectos similares a la Mundial hay en muchos lugares, y yo creo que si se hubiera podido salvar, hubiera sido deseable, pero evidentemente no es una tipología de edificio única, y desde luego tampoco, como se ha llegado a decir en los medios informativos, no es un palacete. Esta es la línea de los edificios que diseñaba Eduardo Strachan. Tenía un gusto por los miradores de hierro, que creo que se van a salvar, y por esas esquinas curvas que él también pues desarrollará, por ejemplo, en toda la serie de manzanas de Calle Larios, ¿no? Debe de conservarse una tipología de edificio, pero tipología como la Mundial, pues evidentemente, gracias a Dios, tenemos mucha en el centro de Málaga.
Por tanto, no estamos hablando, Alejandro, de ninguna singularidad, de ningún edificio singular. Hay muchos en la ciudad con esa tipología. Hay una parte que hay que preservar. Parece que en el proyecto queda claro que se va a preservar. Por tanto, terminar con ese antro que es el Hoyo de Esparteros y la Mundial, un sitio lúgubre, feo, en ruinas, ¿no debería ser la primera preocupación de quienes nos representan en el ayuntamiento?
Hombre, precisamente por eso, Adolfo, nosotros lo que queremos es tener garantías
para no solamente que se pague la deuda que se tiene con el ayuntamiento, que eso, bueno, eso es obligación, sino también nos gustaría tener una garantía de que el proyecto va a salir adelante, puesto que, como bien dice, esa zona lleva así años y lo que no queremos es que se perpetúe en el tiempo, y por eso queremos que haya pues una garantía mínima para que nosotros, pues bueno, pues bien, velando por lo mejor para la ciudad, pues apoyar el proyecto y que salga adelante.
Correcto, pero
Alejandro, con el tema de la Mundial, que era lo que te estaba refiriendo, quien tiene que dar la opinión sobre si la Mundial tiene valor o no es precisamente la Junta de Andalucía Cultura, y allí ellos han dicho perfectamente que el edificio se puede demoler. Entonces, que en ese sentido el debate no existe.
Correcto. Por tanto, no estamos hablando de salvar ningún monumento de la ciudad. Estamos ahora hablando de otro asunto. Dice el abogado que, primero, que cumplen desde el punto de vista técnico todos los requisitos para obtener una licencia. Que la licencia es la llave para poder obtener recursos, es decir, financiación, tanto públicos como privados. ¿Cuál es la precaución que quiere tener Ciudadanos cuando dice, es que lo que queremos son garantías? ¿Pero garantías de qué? ¿De que estos señores tiren el edificio y se vayan sin construir el edificio? ¿Qué estamos realmente salvaguardando?
No, pues el interés de la ciudad, el interés de que tienen que cumplir, un promotor tiene que cumplir con sus obligaciones, hasta cuando llegamos a la concesión de la licencia, o donde se votó el tema de la concesión de la licencia, Brasil debía 4,8 millones de ayuntamientos. Entonces nosotros simplemente, en aquel momento, es que ya ni siquiera pedíamos un aval por el total de la deuda, sino dijimos, un aval de un millón de lo que fuese para como un gesto, ¿no? Como diciendo que sí, que tenemos capacidad para pagar esa deuda, que no olvidemos que es una deuda firmada en el convenio, no es la capacidad que tenga luego Brasil posteriormente a construir el hotel en sí, sino que es lo mínimo para empezar a construir, para empezar a edificar.
A ver, tengo aquí conmigo a Carmona, él es primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Antequera, además concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Antequera. ¿Has oído al letrado? ¿Estás escuchando al portavoz en temas de urbanismo de Ciudadanos? Es decir, cuando un empresario pide una licencia para construir, ¿se le piden cantidades como las que estamos hablando aquí?
Se le pide lo que exige la ley. Es decir, aquí estamos hablando de dos asuntos totalmente distintos. Uno es ese 6% obligatorio para poder tramitar la licencia, que es el aval que se le ha requerido a...
Y que Braser parece que ha satisfecho.
Y que en caso de incumplimiento el ayuntamiento podría tirar de él. Y otra cuestión distinta es el convenio que ya está aquí el concejal de Hacienda, Trisán, para reclamarle y exigirle incluso con intereses. Pero son dos cosas totalmente distintas. Aquí mi opinión, mi sensación, es que Ciudadanos, y está aquí Juan Ramón...
Juan Casas acaba de incorporarse a la tertulia. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aquí mi sensación es que se pone de canto, ¿no? Una situación que es muy fácil, yo creo que técnicamente está clara, hay legalidad, hay oportunidad, hay 43 millones de euros esperando para ser invertidos una vez más en esta ciudad, y creo que poner más palos en la rueda, generar más inseguridad jurídica en los tiempos en los que vivimos, yo creo que no deberíamos hacerlo ninguno, y menos si tenemos responsabilidades públicas y tenemos que afrontar posibles demandas millonarias que hacen a unas personas determinadas en el futuro, pero que al final se lo hacen a la propia ciudad de Málaga, que imposibilitaría, aun teniendo informes legales, insisto, legales. Yo cuando firmo una licencia lo hago siempre, si cuenta con informe jurídico y con informe técnico favorable. Y si no, no lo hago. Y si esos dos informes técnicos los tiene, yo los firmo. Además de que mi opinión no puede ir en contra de los informes, yo creo que este caso está muy claro.
Alejandro.
Sí. No, es que volverá a lo mismo. Nosotros antes de ese Consejo de Administración, de ese Consejo Rector de la Agencia de Urbanismo, precisamente nos reunimos en la Agencia de Urbanismo con la promotora. Nos reunimos con representantes del banco, nos reunimos con los abogados, nos reunimos con muchísima gente y no nos llegaron a dar una garantía de que tras la concesión de esa licencia se fuese a garantizar esa financiación para pagar la deuda que se tenía con
pero, el pero ustedes quieren la garantía de qué, de que no se vayan con qué, es decir, que no hagan el qué.
Nosotros lo que queremos es la garantía de que se cumpla lo que se le debe a este ayuntamiento, lo que se firmó en el convenio, lo que la promotora se comprometió a pagar, y que el dinero que, por ejemplo, iba destinado al polo digital, que al final ese dinero no salió, o sea, el polo digital salió adelante con el apoyo del Partido Socialista, pero en la financiación no salió de ahí, salió de otra parte, que se le, pues a lo mejor 4,8 millones de euros que se han invertido en
en políticas sociales en la ciudad. Entonces creemos que si una promotora tiene una obligación de pago, pues tendrá que cumplirla y por lo menos dar la seguridad o la confianza de que así va a ser.
Ya, pero Alejandro, las políticas sociales y las políticas del polo digital, en mi opinión, hombre, de que salgan de los convenios urbanísticos, por supuesto que puede ser, pero no me da la impresión de que debería ser, en fin, la máxima en este asunto. Aquí pagamos suficientes impuestos que el gobierno de la Junta de Andalucía, apoyado por vuestro partido, trabajara sobre políticas sociales, que entre otras cosas es competencia de la comunidad autónoma y no del ayuntamiento. Por tanto, eso me suena un poco a querer caer simpático a los ciudadanos, ¿eh?
No, Adolfo.
Las competencias de política social están y radican básicamente en la comunidad autónoma.
Eso fue el propio ayuntamiento, el propio equipo de gobierno, el que supeditó la obra del polo digital a este convenio.
Se lo he dicho al abogado.
Eso puede ser discutible.
Pero que a mí que el equipo de gobierno, como me está diciendo, haya hecho eso, no significa que lo haya hecho bien, porque si en su momento el PP, con mayoría en el ayuntamiento, no hubiera dormido la siesta de los justos, este es un asunto que ni Ciudadanos, ni Málaga Ahora, ni Izquierda Unida hubieran podido opinar, porque ya hubiera estado resuelto este tema. Pero mi pregunta ahora, Carlos Conde, ¿Hacienda del ayuntamiento no tiene instrumentos suficientes para que, una vez que, si se cumplen efectivamente los requisitos legales para entregar la licencia y estos señores no pagan el dinero del convenio urbanístico, no tienen instrumentos suficientes para embargar, paralizar, encarcelar, deportar y gasear al que sea? A ver, vamos, que si lo tiene, es decir, le puede hacer la vida imposible, ¿no, señor Conde?
Bueno, me quedo con los dos primeros verbos, pero en definitiva es eso. Al final trataremos de cobrar aquello, a través de las vías que establece la normativa, todas las deudas que puedan existir contra los derechos o bienes de los afectados, en este caso una sociedad. Pero es que estamos siempre hablando de lo mismo, es que hablamos de unos aprovechamientos urbanísticos a futuro, es decir, no han podido ser realizados. Se trata de un convenio que el propio desarrollo del convenio, del proyecto que recoge el convenio, va a permitir no una inversión de 6 millones, una inversión de 40 y pico
millones,
43 millones de euros. Evidentemente, y bueno, luego lo que eso genera para la ciudad en sí, que eso es, vamos, eso es incontestable. Entonces, evidentemente, se le está poniendo, por un lado, el camino para hacerlo, pero cuando llega el momento de, por el procedimiento, por esa seguridad jurídica que tienen los procedimientos, que son reglados, pues de aprobar con todos los informes favorables, se produce el voto en contra. Y yo entiendo ahí, quizá, y ahí es verdad que Alejandro es el que lleva la voz cantante en el tema, en los temas urbanísticos, quizá porque por aquello de no tratar de parecer la muleta, pues, y cosa que en otros asuntos lo dicen claramente, estamos por esta vía y por esta otra, en el caso de Limasa u otros tantos, pero en este asunto me da la sensación de que se ha pecado un poco de no parecer ir en contra o ir a favor y ser la muleta del equipo de gobierno y posicionarse con el resto de la oposición, que lo que plantea en sí es que la zona de esa no se desarrolle porque le dan un valor que no existe a ese edificio que acumula esa...
Correcto. Juan Casa, le quiero preguntar sobre este asunto, pero no quiero crear conflictos entre usted y el viceportavoz municipal que lleva asuntos urbanísticos. Es decir, si le pregunto sobre este tema, su compañero Carballo no se va a sentir que está usted metiéndose en competencias que no son las suyas.
No
hay ningún problema. Señor Carballo, le puedo preguntar...
Totalmente.
Buenas tardes, feliz. Alejandro.
Hombre,
por favor.
A ver, señor Casa, una pregunta. Si de verdad estamos en que lo primero y lo que importa es los intereses de la ciudad y, naturalmente, de los vecinos de la ciudad, ¿a qué viene esto que están ustedes desarrollando? Es decir, ¿no tiene la administración suficientes instrumentos para que alguien que no pague el dinero que se compromete en un convenio urbanístico amargarle suficientemente la vida? Si estos señores han presentado suficiente documentación jurídica y técnica para obtener una licencia de obras, han pagado lo que dice la ley, un 6% del uso este residencial, en fin, lo como se llame el término, ¿a qué viene que ahora ustedes pongan como condición que si pagan, o perdón, que si ponen el aval, ustedes dan el visto bueno a esto? Y mientras tanto, el hoyo de Esparteros y la Mundial sigue siendo lo que usted no recordará, porque no lleva tanto tiempo en Málaga, pero desde hace 40 años es un tugurio, un sitio inhóspito, donde no deben estar cómodas ni siquiera las ratas. En un edificio, además, que no tiene ni valor, ni histórico, ni artístico, ni singularidad ninguna. Coño, hasta la Junta de Andalucía lo ha aprobado en esta ciudad, que para que la Junta apruebe una cosa en esta ciudad, imagínese si es evidente. Por tanto, ¿dónde está el problema?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Ciudadanos lleva 2 años en el consistorio y usted dice que
que esto lleva ya 40 años en la
ciudad. Digo el edificio.
El edificio.
No el conflicto.
Bueno, y más que el conflicto, el convenio lleva 12. Aquí, yo que venía en el coche en un atasco, como bien sabe, y por eso he llegado tarde, escucha cosas que no son ciertas. Lo primero, los fondos Jessica, eso no es cierto. Este proyecto nunca, nunca ha podido entrar en fondos Jessica, que era la mitad de la financiación. Dos, tampoco escucho, por supuesto, al abogado que está para tratar de defender a su cliente, pero nadie dice la hipoteca que hay sobre ese suelo. Tercero, claro que no hay mecanismos para cobrar ese dinero, que de hecho, lo que nos debe, que de hecho Gestisan ha puesto la maquinaria en marcha, pero no hay para avalar 6 millones de euros. No lo hay. Esa sociedad no la tiene, ni tampoco las personas que están en esa sociedad. Esto es muy sencillo. Nosotros queremos la legalidad y queremos ser serios. Y lo que se firma se cumple. Pero a partir de ahí se ha incumplido sistemáticamente por parte de estas personas un convenio que ya hay firmado. Tampoco se ha dicho aquí, que venían en el coche, y es que si no se lleva hacia adelante este proyecto, habría que rescatar este proyecto, cancelarlo. Y eso nos costaría 16 millones de euros. Con un suelo que tiene una hipoteca altísima. Por lo tanto, lo que veo es, por un lado, promotores que no son serios, y yo no, mi partido no quiere gente poco seria para nuestra ciudad, porque ya vamos por la tercera, cuarta prórroga. Segundo, cuando nos reunimos con ellos, y aquí Carlos Conde está, pero bueno, no. Voy a quitar hasta Carlos Conde, porque está aquí. Esta persona nos aseguró 20 millones de veces que iba a tener el aval y no lo ha hecho. Y qué casualidad que ahora, cuando ve que no le dan financiación en ningún banco...
Claro, porque no tiene licencia de obras.
No solo por eso, porque hay una hipoteca del BBV en esa parcela, por lo tanto no le cuadran los números. Si usted es un promotor y quiere hacer un hotel de 43 millones de euros y no tiene un aval, que no es poner dinero, es avalar, que pueda avalar usted, y si está usted tan seguro de que puede sacar eso hacia adelante, lo puede hacer con su patrimonio, como hacen muchísimos empresarios. Mire, permítame que yo me ponga del lado de Málaga y los malagueños.
Se ha visto a Braveheart, a Mel Gibson este fin de semana.
No.
Un empresario no es un tipo heroico que pone su patrimonio para un proyecto. Oiga, es un proyecto que, entre otras cosas, va a decentar una esquina de la ciudad de Málaga.
Si se hace, pero es que usted, si hace, claro. Usted presupone que yo me tengo que...
Pero Juan, lo que es, el miedo de Ciudadanos de verdad, termino. ¿Cuál es? Que estos señores
que no se haga,
obtengan la
no
licencia de obra y no se haga.
Oiga, mire, a mí me han venido y me han dicho de la Mundial y lo he hecho del minuto uno. A mí me encanta el Hotel Moneo, porque espero que encima la Junta de Andalucía pueda vender también el edificio Correos y tengamos dos torres altas, que creo que hace una simetría muy interesante. Pero aquí tenemos en el puerto una empresa que va, pues esperemos que construya, un hotel de 130 millones de euros y ha puesto un aval de 2 millones de euros antes de empezar a hablar. Y esto, a mí, lo que no quiero que pase para la ciudad es que nos pase como el Museo de las Gemas, que luego, cuando vayamos a embargar, nos encontremos que no hay nada.
Diego Martín Reyes, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, es un placer tenerte, y además supongo que Hollande y Rajoy te han impedido llegar a tu hora, ¿no?
Pues salí de casa, serían las 4:20 aproximadamente, y acabo de llegar aquí, y yo normalmente hubiera tardado de día 12 minutos. Pero una incomodidad bien, bien afortunada, entiendo yo. En fin, una incomodidad que hemos recibido muchos vecinos, pero que merece la pena, yo creo, ¿no?
Dicho esto, entrando en el asunto de Moneo, sí. Supongo que habéis venido en el coche escuchando
oyendo,
la tapadera.
Oyendo, sí.
Y parece que la... señor Carballo, usted sigue por ahí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, parece que Diego Martín Reyes, yo decía antes que probablemente Juan Ramón Fernández Canivel es el mejor abogado urbanista de la ciudad, si no es el mejor, desde luego, de los mejores.
No, sí, seguro.
Pero Diego Martín Reyes también es un letrado avispado, es decir, que alguna debilidad es del PSOE, nada más, que es decir, no le, pero profesionalmente no tiene ninguna, ¿no?
Pero buena gente,
Diego,
buena.
Los argumentos del letrado no te han convencido absolutamente, ¿no?
No, no, venía oyéndolo por la radio, no. Es que yo creo que en la conversación, probablemente de forma inadvertida, ¿no?, se ha producido una confusión que yo creo que interesa aclarar, ¿no? Una cosa es la legalidad. La ley, el único aval que exige, efectivamente, es el que garantiza la urbanización de la zona.
Que es el 6% del que hemos hablado.
6%. Y otras son las cantidades que se puedan deber al ayuntamiento por otro concepto distinto, que en este caso es
el convenio,
el precio del aprovechamiento.
Correcto.
Que está establecido en un convenio que se valoró inicialmente en 6 millones, que luego se bajó a 4.800.
Correcto.
Y que ahora está con
intereses y ha vuelto a los
6 millones.
Correcto.
Esta es una cantidad totalmente independiente del de la urbanización. Y yo creo que en, a la promotora Brasser, ¿no se llama?
Uh-huh.
Brasser, se le ha dispensado un trato muy favorable y benigno. Porque ese dinero que tenía un plazo de vencimiento, llegó ese vencimiento y no se pagó, y se le dio una prórroga, y llegó el vencimiento de la prórroga y no se pagó, y se le dio una segunda prórroga, y así, no sé si ha habido más prórroga, pero al menos...
Permíteme un paréntesis, ¿es legal que se conceda una licencia, o sea, que se condicione la concesión de una licencia de obra si se cumplen todos los requisitos porque no se haya satisfecho el dinero del convenio?
Claro, es que si no se ha satisfecho el dinero del convenio no se dan las condiciones para dar la licencia. Así de simple.
Carmona, ¿eso es así?
No, vamos a ver, insisto que perdón, en mi opinión...
Quería terminar. El ayuntamiento, cuando se produce el impago, puede hacer dos cosas. Ejecutarlo, como inició en Gestrisan, o resolver el contrato y anularlo. Inició la ejecución y la suspendió porque concedió una prórroga. Pasó la prórroga, podía continuar la ejecución y la suspendió de nuevo para dar otra prórroga. Y finalmente... el grupo ciudadano solicitaba un aval. Pero estamos hablando de estas cantidades de pago del aprovechamiento, no del pago de la urbanización. Y esto hay que tenerlo presente. Hombre, cuando se llega a un convenio, y ahora me corregirá que él está más en los asuntos urbanísticos que yo no estoy, cuando se llega a un convenio con el ayuntamiento donde se adquieren los aprovechamientos, también se está partiendo de la idea de que la licencia está... o va a estar, o va a estar. Y si no se cumple con la obligación primera y principal, que es comprar el aprovechamiento, ¿cómo se da una licencia sobre unos espacios que en principio corresponden al ayuntamiento, pero que el ayuntamiento ha vendido al promotor? ¿Cómo doy la licencia?
Carmona.
Sí, yo no conozco en detalle.
Concejal de Urbanismo de Antequera.
Pero sí es cierto que en varios asuntos de este tipo me he tenido que ver, ¿no? Y al final lo que resulta claro es que la legalidad de los informes técnicos, si favorecen o facilitan o concuerdan que deba darse licencia, es un trámite administrativo distinto y sin el cual es evidente que no puede hacer nada el ayuntamiento o recuperar ningún dinero. Insisto, aquí, en mi opinión, lo que ha ocurrido es que se están mezclando temas. Por un lado, muy claro, si hay licencia urbanística, se podrá desarrollar el proyecto siempre y cuando luego se cumpla con ese aval o ese requisito de ese convenio. Pero es que estamos en el principio. Desgraciadamente, nadie esperaba que hubiera una retroactividad, de alguna manera, por explicarlo claro, hubiera una retroactividad del propio ayuntamiento, porque ahora hay una mayoría conformada por ciudadanos y otros en la oposición, que lo que buscaban era un titular. Tumban el proyecto de Moneo. Así salió.
No, eso es lo que ha salido con los medios.
Entonces, aquí quito a Ciudadanos que se pone de canto. Ciudadanos se pone de canto, pero Ciudadanos es útil y necesario para
ponerse de canto. Pero perdona, Carmona, porque es muy importante.
Yo no sé la credibilidad de los inversores, no los conozco ni me he reunido con ellos. Yo ahí no voy a opinar y respeto la opinión de la.
Entonces tocamos de oído.
De Juan Ramón, que lo conozco al abogado, como.
No,
digo a los.
La palabra se dio a Diego, pero no. Juan, no descalifiques que toca de oído el concejal de Urbanismo. Porque él está haciendo como una descripción de lo que suele ser normal. Otra cosa es que vosotros decís que no son fiables. Has dicho que esos promotores no son fiables.
A lo mejor es normal que los partidos se pongan de canto, pero yo lo que quería corregirle es que nosotros votamos no. Y votar no es ponerse de canto. Ponerse de canto es abstención.
Pero correcto. Diego, querías matizar.
Sí, porque esto es una pescadilla que se muerde la cola.
Sí, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina?
Correcto. Lo primero es saber sobre qué terreno se va a actuar y va a actuar esa promotora Brasser. Y parte del terreno es el que a ella le pertenece y parte del terreno es del ayuntamiento que compra. La licencia de obra es un proyecto sobre todo eso que finalmente va a ser del promotor porque se lo compra el ayuntamiento. Uh-huh. ¿Cómo se da una licencia de obra sobre una parte del terreno que es del ayuntamiento y que se quiere adquirir pero que no se paga? Luego habrá que pagar primero.
Pero según Fernández Canivel, dice que pagando el 6%...
Pero de las obras de urbanización, ¿qué es distinto? Acerado, conducciones, electrificación, etcétera. Eso es la urbanización. Y eso es lo que se garantiza con el aval del 6% sobre el coste de la urbanización.
Eso es. Además, dices que... Y también es obligación legal avalar... el dinero que cuesta lo que le ha comprado el ayuntamiento.
Es el trato de favor que se le da. En vez de resolverte, dame simplemente un aval.
Fíjese si nosotros tenemos ganas de que salga el proyecto, que con un aval que no es poner dinero para dar luz verde, pero un mínimo de que si eso fracasa, por lo menos el ayuntamiento pueda cobrar 1 millón de euros. Que dudo que Gestrisan, con esta sociedad, pueda cobrar ni 10 euros.
Afortunadamente yo confío en el buen hacer de los funcionarios públicos, tanto en Gestrisan como en la Gerencia Municipal de Urbanismo, y entiendo que a iguales circunstancias se dan iguales resultados. ¿Qué quiere decir? Que haya, o que se alude aquí a que haya tratos de favor a unos respecto a otros, me parece algo sorprendente.
Trato favorable, pues yo lo
quiero
corrijo,
pensar
si lo
que los
así,
funcionarios, ¿eh? Que los funcionarios suelen trabajar en base al ordenamiento jurídico, como se ha comentado aquí por el abogado, y en base a una forma de proceder. Aquí se trata de que se cumplían todos los informes, como viene siendo normal, y el procedimiento llevaba a expedir la oportuna licencia. Evidentemente, un proyecto, cuando uno va al banco o va a una entidad financiera a pedir un proyecto, a pedir financiación para un proyecto, el banco trata de saber qué garantías tiene o qué viabilidad tiene el proyecto. Vamos al caso más cercano. Si alguien pretendiera hacer una vivienda en un suelo en mitad del campo, sin capacidad y sin poder, porque la ley lo impide, evidentemente el banco diría: usted realmente no le voy a dar ningún tipo de hipoteca, porque yo sé que no le van a dar nunca licencia por esa vivienda que usted está construyendo en suelo no urbanizable. ¿Aquí qué está ocurriendo? Pues algo similar. Aquí el banco se ha dado cuenta, o las entidades financieras se han dado cuenta, de que la licencia, que en condiciones normales se daría, porque hay informes favorables para ello y porque en todas las circunstancias similares se han dado igual, aquí ahora hay un consejo de administración, en este caso conformado de forma política, que por el hecho de las minorías y tal, ahora tiene la oportunidad política de decir: pese a los informes, yo voto en contra.
Claro, el banco ha dicho: hay políticos por medio, chungo. Esto
pero
se
es
pone
que no es cierto. Primero, ese solar tiene una hipoteca con el banco que tenía que financiar el proyecto.
¿Eso es correcto, Carlos?
¿Sí o no?
Sí, sí, yo entiendo correcto. Que sí, pero ¿qué problema hay con,
termino,
dar la licencia?
Termino. ¿Por qué no da el banco esa hipoteca? Porque
no hay licencia.
No. Es porque no había financiación de los fondos Jessica, porque nunca han existido, por lo tanto.
Esos son unos fondos europeos, ¿no?
Son unos fondos europeos, Juan, que nunca han estado interesados en este proyecto, por lo tanto, Juan, ¿qué dice el BBVA? Déjame terminar el argumento.
Perdón.
¿Qué dice el BBVA? Si esto tiene dos partes de financiación, una es la del BBVA, que yo la pongo, vaya que sí la pongo porque tengo la hipoteca ya en el propio solar, pero me falta la otra pata, que es los fondos Jessica, no.
Sí, o fondos Jessica o que sean fondos propios de los promotores.
En ese caso, la única carta que tenían eran los fondos Jessica, que nunca llegaron, y es que tampoco, cuando tuvimos esa reunión antes de entrar en la Gerencia Municipal de Urbanismo, nunca se nos presentó un proyecto ni ningún tipo de papel, al igual que el BBV decía que si le daban el fondo Jessica, ellos iban a dar para adelante. Jessica nunca contestó.
Carballo, tienes el teléfono subido. Quiero decir, Carballo, me refiero al viceportavoz de Ciudadanos, no al comisario Carballo, Que cuando quieras intervenir no tienes más que intervenir. Carmona, ¿querías decir?
Yo sí que quería aclarar una cosa, que efectivamente, como dice Juan, es que el BBV concedía la financiación siempre supeditado a que los fondos Jessica llegasen. Y también me gustaría decir que la financiación no le llega por parte de los bancos, no porque no se dé la licencia, es no. Que yo soy un banco y veo que la persona, o la, en este caso la empresa que viene a solicitarme la financiación no ha pagado 4.800.000 euros que debe de pagar, yo ¿qué garantías tengo para darle a esta empresa una financiación? O sea, el problema está ahí, el problema viene en los impagos que lleva la promotora pues desde el inicio del proyecto, no porque no tenga la licencia.
Sí,
o sea,
pero
un banco no le da la financiación porque es que esta empresa no ha pagado un euro,
pero es que no es así.
Que le debe al ayuntamiento.
Yo insisto, estamos mezclando temas. Insisto, es muy importante decir que cuando alguien pide una licencia a un particular, una sociedad, del tipo que sea, tiene derecho a esa licencia si tiene los informes urbanísticos, tanto jurídicos como técnicos, favorables. Y otra cosa distinta es luego la tramitación. Por ejemplo, yo en Antequera recuerdo que medio un convenio, una subasta de un suelo industrial, determinadas empresas accedieron a él y luego han ido pidiendo prórrogas para, pues, las circunstancias de crisis o porque han tenido un coste de oportunidad en ese momento que no les interesaba, han pedido prórrogas para invertir a más largo plazo, y la ley le permite hasta 15 prórrogas, siempre y cuando luego vayan cumpliendo los plazos. En algunos casos, por ejemplo, esto que hablo yo de Antequera, tuvieron que iniciar la obra, luego paralizarla y luego pedir ampliación, y la ley se lo permite. Y yo insisto, no podemos prejuzgar a los inversores por por cuestiones de apariencia. Es decir, a mí me parecen que no son solventes. Eso no es así. Si no son solventes, lo demostrará la ley y, por supuesto, Gestrisan, Hacienda y cualquier entidad irá para recabar que no haya menoscabo de los fondos públicos. Pero la licencia de obras, y yo no estoy defendiendo a nadie, solamente digo un hecho, la licencia de obras no se puede revertir o no se debiera, porque eso es un hecho que va contra otro acto tomado por la propia administración de la que forman parte estos grupos de la oposición.
Yo hago una pregunta. Una obligación entonces, será, perdona, uno de los requisitos será...
Arrímate el micro, Diego.
Además de los informes técnicos, que efectivamente es una actividad arreglada y si se cumplen los parámetros legales, la licencia ha de darse. Pero pasa por un paso previo, que es acreditar la disponibilidad de los terrenos. Claro. Y la disponibilidad de los terrenos, si no se han pagado los aprovechamientos, están en duda.
Pero el ayuntamiento legalmente podría prorrogar el cobro de esos 4.800.
Sí, podría.
Luego eso, digo, eso es un tema de voluntad política.
Por eso digo...
Voluntad política, trato, ahí es donde yo quería llegar.
Por eso decía que había dado un trato favorable, en algún momento dicho de favor, no me refería a que hubiera un trato de favor.
Enseguida, Carmen, yo te doy la palabra.
Era un trato favorable, es decir, un trato permisivo, un trato...
Legal. Legal.
Totalmente
correcto. Carballo, ¿querías decir?
Sí, que en el convenio, de hecho, decía que lo que estamos hablando de que si era tema de voluntad política, en el convenio venía especificado que no era prorrogable. O sea, que los plazos eran los plazos que había estipulado en el convenio para el pago de las cantidades de los 4.800.
Yo lo que no entiendo es cómo se puede firmar en un convenio una cosa que va contra la ley. Si la ley dice que es prorrogable, ¿por qué se puede firmar que no es prorrogable?
No, pero es prorrogable, o sea, vamos a ver. Una vez que entra la vía ejecutiva...
O sea, política.
Sí que Gestrisan puede hacer las prórrogas que tenga que considere en este caso. Pero el convenio, las cantidades que tiene que pagar la promotora para lo que está diciendo este señor, que tiene que adquirir los terrenos para tener los derechos urbanísticos, era improrrogable. Eso es así tal cual venía el convenio. Igual que en el convenio viene, que si se resuelve el convenio hay que pagarle. Hay que indemnizarle y expropiarse con 16 millones de euros con el valor de los suelos a la empresa promotora, pues igualmente que venía eso, venía que
eso,
el pago era improrrogable.
Esos 16 millones de euros en caso de que se hubiera entregado la licencia de obras, ¿no?
No, en el momento en el que se resuelva el convenio...
O sea, en el momento en el que estamos ahora, si nosotros decidimos cancelar esto, ¿nos cuesta 16 millones?
Si se resuelve el convenio unilateralmente por parte del ayuntamiento, luego ya está el ayuntamiento, luego libre de...
Por eso es importante ir hacia adelante y no dar razones jurídicas a nadie para demandar al ayuntamiento.
Perdón, no se puede decir eso así. Si se resuelve el convenio, si no hay una causa imputable a la promotora para resolverlo. Porque si no, no hay que pagar 16 millones.
Exactamente, claro, pero tendría que ser.
Es importante precisar esto, no vaya a ser que decisión, caprichosamente resuelva el convenio. No, usted ha dado lugar a que se resuelva el convenio porque usted no ha pagado.
Yo no, quiero, la semana que viene, lo digo a mis compañeros del programa, la semana que viene, por ejemplo, Ciudadanos dirige el norte administrativo de Mijas. Me gustaría saber si cuando el ayuntamiento de Mijas, que dirige Ciudadanos, antes de dar una licencia de obras, tiene que recibir el dinero del convenio o hace prórrogas y paralelamente entrega la licencia. A ver si eso, ese nivel de rigor queda exclusivamente para Málaga Capital con el equipo de Ciudadanos, Juan Casá y el señor Carballo, o ocurre también en ciudades como Mijas cuando las dirige Ciudadanos. Me gustaría saber si es la misma política o si va por comunidades autónomas o pueblos o municipios. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo
va
mismo
por personas y por políticos. En el Grupo Ciudadanos, en el Ayuntamiento de Málaga, somos gente seria, al igual que favorecemos la inversión y estamos por la inversión de la ciudad, y de hecho damos estabilidad al equipo de gobierno para que venga dinero. Lo que pedimos es que si viene un promotor sea serio y cumpla con los malagueños, y si no lo hace, pues que vaya
ya,
a otra
ciudad.
Ya,
pero me ha puesto el ejemplo del hotel del puerto. Claro, aquí tú lo que quieres es que todo el que vengan sean jefes de emiratos con un porrón de millones de euros. Es que la mayoría de los empresarios no son tíos que tienen 200 millones en
mire,
el
oiga,
o antes de empezar
mire,
a dar por el 300
Adolfo,
millones avalados, que es bloqueados, ¿eh?
No sé si usted será autónomo, yo lo he sido muchos años. Como usted se pase dos días de pagar la seguridad, le pegan una crujida que le ponen de vuelta para
por atrás. Eso decía yo que la administración tiene instrumentos suficientes para que un tío que no pone...
Adolfo, sí, perdón. Nosotros estamos pidiendo el aval después de que la empresa
no haya cumplido con sus pagos. Es que eso, el matiz es importante, porque no estamos pidiendo un aval para dar un proyecto, ¿no?
Pero porque la aval, también,
una vez que la empresa se ha firmado la licencia,
pero el abogado lo que ha dicho es, oiga, si yo tengo la licencia de obras, voy a tener acceso a financiación pues sí, y con esa financiación, además de la obra, podré pagar mis obligaciones.
Adolfo, ¿no? Yo siempre que hablo con usted, sabe que voy directo y le digo la cosa. Si le estoy diciendo que a mí, en varias reuniones, no una, sino como cinco, en diferentes, dentro del proceso, varias veces, me aseguraron, la semana que viene tienes el aval, ¿no será que a lo mejor la promotora lo que quiere es romper ese convenio porque no es capaz ni tiene pulmón financiero?
¿Y por eso va a un contencioso administrativo?
A lo mejor para sacar 16 millones de euros teniendo nada más
no,
que hipotecado
si no ha pagado el, hombre, si no ha pagado ni ha avalado el convenio urbanístico, no creo que jurídicamente le pueda dar la razón.
Pero escúcheme una cosa, entonces tenemos nosotros la razón.
Yo, si yo soy el responsable de una entidad financiera, yo nunca le daré un proyecto, no una financiación a un proyecto que no me estén garantizando la seguridad de que se le va a dar las autorizaciones correspondientes. Y cuando yo le estoy ofreciendo, yo soy el de la promotora Brasser, le estoy diciendo a la entidad financiera, mire usted, a día de hoy me la han denegado porque hay se conforma un consejo de administración político que me han denegado con todos los informes favorables. No obstante, he hablado con un grupo político que está abierto a que si me dieran el aval, pues yo podría. ¿Qué piensa la entidad financiera en ese momento? Bueno, y si ese grupo político se levanta el día siguiente con el pie cambiado, estamos lo mismo. Yo creo que la seguridad jurídica en el procedimiento que se viene aplicando por los técnicos y por los especialistas y por los funcionarios, siempre que ha habido un proyecto, debemos de mantenerla. Por consiguiente, yo creo que hacemos flaco favor a Málaga y a los proyectos que puedan venir, y ahí estoy de acuerdo con Juan, que debemos de vender a Málaga mucho, ahora que Málaga se está mirando y se está posicionando y hemos tenido una cumbre que muestra de ello, debemos de dar seguridad jurídica, debemos de invitar. Flaco favor hacemos cuando estamos supeditando procedimiento administrativo al simple voto político de determinadas fuerzas políticas. Más aún, cuando no solo ocurre eso, sino que además le sumamos el hecho de la inseguridad que en el procedimiento terminen pues por bloquear literalmente.
Señor Carballo, usted es vocal de urbanismo. ¿Su formación académica cuál es?
Yo estudié Administración de Empresa. Soy licenciado en Administración de Empresa.
Si los funcionarios, tanto jurídicos como técnicos, dicen que se cumplen todos los requisitos para entregar la licencia, ¿realmente ustedes los políticos cuál es su prevención en todo esto? Que estos señores obtengan la licencia, que si no se va a hacer nada, yo no sé qué valor tiene la licencia, porque si no se hace nada, ¿de qué sirve haber avalado el 6% de las obras residenciales que hay que hacer, el alumbrado, el acerado? ¿Qué pueden pretender hacer con la licencia si no es hacer un edificio?
Hombre, pero es que nosotros lo que tenemos que velar es porque el arca del ayuntamiento llegue el dinero que se le debe. Es que simplemente es que es muy sencillo. Pero es que aquí decía Carlos, el banco no le concede el dinero a la empresa porque no tiene la licencia. Vamos a ver.
Carlos, un segundo.
Si tú te compras un coche y te financia un banco y tú no le pagas al banco ese coche, ¿tú cómo luego vas a ir a pedirle una hipoteca?
No, pero el derecho a comprar el coche lo tengo. Es que son dos cosas diferentes. Sí, pero yo tengo derecho a comprar ese coche. Ahora yo tendré que buscar los recursos para...
Pero
no me dejan entrar en el concesionario.
Por la que el banco no le da la licencia. ¿Tú no crees que el ayuntamiento se ha
colocado jurídicamente en una posición de debilidad, dejando que la iniciativa judicial la tome la promotora Brasser en vez de él haber resuelto el contrato?
La debilidad se produce cuando los actos reglados los toman los políticos y no están supeditados a derecho.
Pero antes había impago, ¿eh? Antes había causa de resolución. Antes de eso, en el tiempo.
Bueno, pero la ley te permite prorrogar, Diego. Ese es un instrumento que te da la ley.
Pero si prorrogas, tú te estás...
Pero claro, si prorrogas y no obtienes es porque se está politizando un asunto técnico como es una licencia de obras. Oye, el ayuntamiento y la administración pública tiene que velar por otras cosas. Además, regenerar esa zona, ¿no te parece...?
Aquí hay dos intereses en juego. De una parte, que se haga el proyecto.
O sea, que regenerar esa zona es una obligación.
Sí, yo la conozco muy bien esa zona. Y es un interés importante, y hay otro interés que también es importante,
el económico,
el ayuntamiento cobre lo que tiene que cobrar. Y ante esos dos intereses el grupo ciudadano apuesta por asegurar que se cobre. no en contra del proyecto, sino por asegurar que se cobre.
No, lo que pasa es que la consecuencia de querer asegurar el proyecto es que no se regenere la zona. Una pregunta, Carlos Conde, a ver si le puede aclarar algo a los oyentes. Por ejemplo, la Diputación Provincial de Málaga hace un concurso y pone un museo taurino en el edificio que ocupaba en su momento el Patronato de Turismo. Como no sabemos si el señor que monta el museo taurino es un tío serio, un tío que va a hacer las cosas de forma diligente, le pide un aval, que finalmente hemos visto que el impago de las anualidades que tenía que haber hecho tenían relativa importancia porque la teníamos garantizada con un aval. Lo que dice Ciudadanos no podría ser algo parecido. Es decir, oiga, yo no sé, tengo dudas de la capacidad financiera de este grupo. Si no me pagan el convenio urbanístico, me puedo encontrar con la situación de que finalmente tengan licencia de obra, no hagan aquello. Oye, pero en fin, es que la naturaleza de un grupo constructor es hacer eso. Es decir, irían contra natura, contra su propia vocación. No tendría sentido. Pero yo tengo al menos avalado ese dinero. ¿Puede ser razonable, estoy dándole un poquito de cuartelillo a Juan Casa, pero un poquillo, nada más que un cuartelillo, porque yo no entiendo el porqué de este bloqueo, porque sigo pensando que la administración tiene recursos suficientes para, te doy la licencia, tienes que poner el aval, si no pones el aval, inmediatamente pongo en marcha y te bloqueo, es decir, no puedes mover ni una piedra, por muchas licencias que tenga.
Vale, bueno, es que la licencia no se supedita a un aval especial. Estamos hablando el aval, lo que se ha exigido en su momento es lo que está recogido.
El 6% de las obras residenciales.
Correcto. Y ahí eso es lo que se recoge y es el procedimiento habitual de cualquier persona, inversor que llega a la ciudad de Málaga a invertir en un proyecto. Estamos hablando, por otro lado, de un museo taurino donde hay una concesión, donde se establecen las condiciones en ese convenio y se recogen determinados avales. No recuerdo exactamente qué porcentaje de, pero bueno, se recogen por mutuo acuerdo de ambas partes. ¿Qué ocurre que aquí? A diferencia del hotel de Moneo, es que aquí sí se le permite la licencia y por lo tanto la explotación de la actividad y por lo tanto los ingresos que permiten poner en marcha la maquinaria. Distinto es que al final no haya fructificado el proyecto, pues porque no ha sido lo suficientemente atractivo o lo que sea.
Bueno, y si en este caso ponen a tirar el edificio, a poner ladrillo y de pronto se encuentran que no tienen recursos para seguir, ¿qué pasa? No,
bueno, es que entiendo que cuando tienen la licencia automáticamente tienen más facilidad. Pero eso es de cajón, eso es sector financiero.
Para recurrir a financiación.
Para recurrir a una financiación.
Y en todo caso,
con esa financiación inicia el proyecto.
Hasta ahí lo entiendo, Casa. Yo lo que no entiendo es, oye, que nos derriben el edificio, pues eso que llevamos ganado.
No es cierto. A ver, vamos a ver.
Que no es cierto el qué.
Que no es cierto lo que está diciendo de la financiación.
Está mintiendo Carlos Conde. O no lo sabe.
O a lo mejor no le están dando los datos, o bueno, yo no me voy a meter con Carlos Conde. El tema es el siguiente. No ha habido financiación y no había posibilidad de financiación. Nosotros, con el alcalde, con Pomares y yo, hemos estado en reuniones para tratar de buscar, porque lo hay, otro comprador. Es que detrás de todo esto, aparte en esta sociedad, no sé si lo sabe usted...
Venga, pues destape. Hay otro inversor que quiere hacer algo ahí.
Es que no solo eso, sino es que tenía una opción de compra preferencial sobre este proyecto... Y Brasser lo ha bloqueado sistemáticamente. Es que aquí hay más de trasfondo. Hay un trasfondo de que no se quiere vender. Y si usted no quiere vender y sacar dinero con esto, ¿por qué quiere ir usted al juzgado? Pues para sacarle 16 millones de euros a los malagueños encima de no haber pagado lo que se le debe por el convenio.
Juan, responsabilidad, que estamos en un medio de comunicación. Y le está escuchando...
Se lo vuelvo a repetir. La pena es que iba en el coche. La pena que iba en el coche y no hablar con el abogado y contárselo yo mismo, porque yo he estado hablando tanto con el abogado, como el alcalde, como Pomares, como con Brasser. Yo le aseguro que a mí me han dicho como 3 veces que mañana está la aval. Es decir, que ellos estaban, ¿qué pasa? Que se les ha estropeado la financiación. Y después de eso, se lo aseguro, porque el que quería comprar...
Pero cuéntase el argumento, yo no sé si es que has visto películas de Chicago años 20 este fin de semana, cuéntase el argumento como si intentar conseguir rentabilidad, como si intentar hacer eficiente una inversión fuera una especie de inmoralidad.
No,
y eso es la naturaleza del empresario.
Mi obligación, y para eso me paga usted con sus impuestos, es velar... Por lo que a usted le conviene y a todos los malagueños. Y lo que conviene es que vengan promotores serios y que paguen lo que nos deban. Y no solo eso, si le estoy diciendo un dato que tampoco lo han puesto encima y tampoco lo ha puesto el abogado. Si había una parte que tiene firmado un documento y un contrato con opción de compra, todavía deben estar en líos, porque hay un promotor que tiene dinero, que iba a poner no solo el aval de 1 millón de euros, sino que iba a pagar los 6 millones de euros, y en esa juerga andan. Y en esa juerga andan que al final acaban metiendo a Málaga por medio por unos intereses de otros promotores. Esa es la realidad. Y nosotros, mientras nosotros estemos en este consistorio, el que es serio, el empresario serio, le ponemos una alfombra roja para que venga a Málaga. Ahora, el que viene a sacar beneficio a los malagueños y no cumple con nuestra ciudad, con nosotros que no cuenten.
Correcto. Alejandro Carballo, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte y buenas tardes.
Venga, un abrazo.
Muchísimas gracias. Menudo lío, ¿verdad? Estamos a un minuto para llegar a las 7 de la tarde. No me quiero marchar sin hacerme eco de este asunto. El otro día en el foro Transfiere, el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que se celebró en el Palacio de Cera, en Málaga, y que vino a inaugurarlo el rey Felipe VI, la presidenta de la Junta de Andalucía, en su intervención, dejó una perla como esta.
Creemos que el camino correcto es el de hablar la misma lengua, el mismo idioma, el idioma del conocimiento, de la innovación y de la investigación. Seguramente esa convergencia que deseamos y esa capacidad de crecer económicamente y de crear empleo por encima de la media que necesitamos en estos momentos se va a conseguir aquí, se va a conseguir en el terreno del conocimiento y en el terreno de la innovación y de la investigación.
Manda narices que haya que escuchar a la presidenta de una comunidad como la andaluza. Oiga, se dice que llegaremos a la convergencia gracias al conocimiento, ¿no? Según los datos de la EPA, en 2016, la tasa de abandono escolar en andaluces entre 18 y 24 años fue del 23%, frente al 18,9% de la media nacional. Es una de las comunidades, Andalucía, con mayor tasa. El último informe PISA sitúa a Andalucía como la última región de España en ciencias y la penúltima en lectura y matemáticas. Este curso hay alrededor de 1.500 escolares malagueños, no digo andaluces, que también lo son, pero digo malagueños, que acuden a clase a alguna de las 60 aulas prefabricadas que todavía existen en la provincia. Hay al menos entre 25 y 30 colegios e institutos en la provincia de Málaga afectados por la presencia de amianto. En sanidad, Andalucía está a la cola de España en número de enfermeros por habitante, 3,1 por cada 1.000 habitantes según un informe del Sistema Nacional de Salud. Andalucía también está a la cola de camas por habitante, 1,7 por cada 1.000 frente a los 2,5 de la media nacional, informe elaborado por el Ministerio de Sanidad sobre la sanidad pública en España. En cuanto a inversión en sanidad, son 1.044 euros por habitante frente a 1.208 euros de la media nacional, que ya está bien de venir aquí a escuchar a políticos que vienen a cacarear una realidad que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Por tanto, la convergencia a través del conocimiento ya nos tocará en el siglo XXII. Ahora la convergencia es a base de currar, de tener menos estructura pública, de que se regulen y se arreglen las menores cosas posibles, que sea la sociedad civil la que se imponga. Ese liberalismo del que habla los amigos de Ciudadanos, pero que además de hablar hay que pasarlo a la política de los hechos. Ya está bien de que venga la presidenta de la Junta a contarnos una realidad de la que no disfrutamos, querida presidenta. Estamos pagando un canon del agua y el arroyo que baja por el Limonar se sigue atascando como hace 25 años. Es decir, esto es lo que a nosotros realmente hoy nos importa, que el número de camas por habitante en Málaga no sea la última de Andalucía. Eso es lo que realmente nos importa, que nuestros niños no vayan a colegios donde hay amianto, donde haya un número de enfermeros al menos como en la media de España. Y no vamos a converger a partir del conocimiento. Vamos a converger, si, en fin, con el montón de millones que tiene la Junta de Andalucía para gastar cada año, gracias a nuestros impuestos, que haya una priorización profesional pensando en el bienestar de los ciudadanos y no siempre haciendo permanentemente política. Dicho esto, que no quería dejar la tapadera hoy sin contarlo, con un gobierno socialista apoyado por Ciudadanos y con el compromiso de que vamos a chequear los convenios en Mijas para la semana que viene y veremos si hay coherencia. La semana que viene, no, la siguiente, porque tenemos puente. La siguiente, a ver si hay coherencia de un partido político que no actúa, pues, dependiendo de las personas ni del lugar geográfico donde se encuentre. Ojalá que encontremos esa coherencia. Vamos con el portavoz de la audiencia. Carmen Cervan, vamos con lo que los oyentes han preguntado. Supongo que a Diego y a Juan no nos ha dado tiempo, porque evidentemente han llegado muy tarde por el tema del tráfico. Los dos estaban metidos en el coche para llegar aquí a su hora, ¿no? Querida Carmen, cuéntame.
Para Carlos Conde, ¿no le da cierto pudor al PP que haya tenido que venir Ciudadanos para que sea decente el Monte Gibralfaro? Porque llevo años escuchando hablar de eso, pero hasta ahora no se ha hecho nada.
El Partido Popular y Ciudadanos son partidos que están condenados a entenderse, porque compartimos muchas más políticas y muchas más iniciativas de lo que la gente pueda pensar. Evidentemente ahí hemos coincidido y estamos trabajando, y evidentemente un partido que trata de dar apoyos en aquellos asuntos que también son fundamentales para la ciudad, como puede ser el presupuesto municipal, pues es lógico, y así hemos trabajado pues conjuntamente para que iniciativas como la de Paz y Alfaro pues sea una realidad.
Tomen nota para el tema de Limasa, porque Ciudadanos lo tiene también muy claro. Bueno, a ver si van también ahí de la mano.
Converger y diverger, y para eso tenemos el diálogo y el debate y la negociación continua.
Y están en ello,
que,
¿no?
Afortunadamente estamos en ello.
Fenomenal, estupendo. Carmen.
Para Julián Romaguera, ¿cómo se explica que a mí y a todos los malagueños nos cobren un canon del agua y que caiga una tromba y por mi calle no se pueda andar y que mi garaje acabe hasta arriba de agua? El ciudadano, que se lo expliquen.
Pues se lo explico muy fácilmente. Desde hace 20 y muchos años los andaluces en su mayoría seguimos votando al Partido Socialista y por eso nos toca lo que nos toca. A lo mejor si hubiera habido una alternancia en los gobiernos, algunas de esas deficiencias quizás se hubieran subsanado.
En todo caso, fíjate, es curioso, ¿eh? Pagamos un canon del agua que nadie es capaz de explicar a dónde va ese dinero. Estamos pagando... O está recibiendo la Junta un dinero por los medicamentos a través de la subasta de medicamentos, y el Colegio Farmacéutico nos dice que ha llegado a preguntarle a políticos de la Consejería de Sanidad que a dónde va, y la única respuesta es al sistema, pero tampoco sabemos a dónde
va.
Hoy,
además de desear que Enrique Linde, que ha tenido un pequeño problema
de salud
físico, se supere de inmediato y esté aquí pronto con nosotros, no quería yo ir más allá porque no está él, pero Enrique Linde tiene la respuesta a eso. Eso va a la caja común, que no sabemos muy bien qué es, pero Enrique Linde lo ha sostenido reiteradamente en esta tertulia, el que eso, como el tema de la comisión de los medicamentos, va a la caja común de todos los andaluces.
Sí, que manda...
Con la peculiaridad de que, obviamente, el canon del agua tiene unas especificaciones muy concretas, es finalista y debería utilizarse
para obras hidráulicas.
Tiene que utilizar.
Correcto, es
línea,
curioso.
En línea con lo de que el dinero público no es de nadie, vamos.
No. En el siglo XXI, en una democracia moderna, en un país como el nuestro, que es la novena economía del mundo, es increíble que a través de los impuestos estemos pagando cosas o que la administración esté obteniendo dinero y que no haya una respuesta clara y contundente. ¿A dónde van los dineros? Transparencia. Eso es transparencia, no que me pongan en una página web cuál es la agenda de la presidenta de la Junta de Andalucía o del alcalde de turno. Esa es la transparencia que queremos los ciudadanos. ¿A dónde van nuestros dineros? Esa es la transparencia.
Y la última para José Ramón Carmona. Decía antes un abogado que la promotora del Hotel Demoneo podría pedir responsabilidades, creo que patrimoniales era la palabra, a los responsables de que el Hotel Demoneo no se haga, que si en el caso de que no se realice ese proyecto. ¿Eso puede ser, que unos concejales respondan así por una decisión suya? ¿Ha pasado alguna vez?
Bueno, está claro que cada persona que vota en un consejo de administración lo hace de manera personal, tras la deliberación del grupo, de ponerlo al frente.
Y ¿no? asume una responsabilidad.
También es cierto que hay una serie de seguros, en fin, que el propio ayuntamiento, de alguna manera, en este caso...
Va
a respaldar la decisión que se tomó. Es decir, es que la decisión que ha tomado el ayuntamiento de Málaga es, gracias a los grupos de la oposición, ahora mismo tumbar este proyecto. Y eso es la realidad. Ya veremos por dónde va la derivada, pero insisto que los servicios jurídicos del ayuntamiento tienen una situación complicada porque tendrán que velar por ese cumplimiento, lo cual pues complica aún más este asunto y quizás da más baza a los promotores, si de verdad quisieran incumplir, para requerir dinero al ayuntamiento de Málaga.
Correcto. Diego Martín Reyes y Juan Casá, como ha sido imposible poder disfrutar de vuestra presencia en la totalidad del tiempo del programa, ¿os parece que antes de que acabe el mes de... te iba a decir la Navidad, madre mía de mi alma.
Diciembre.
Diciembre no. Antes de que acabe, no sé, la primera quincena de marzo, os comprometéis, sobre todo de cara a los oyentes y siempre y cuando lo permitan vuestras agendas, estar en el programa, Diego?
Hombre, yo si se me avisa con tiempo, que la verdad esta vez ha sido muy improvisado.
Muy precipitado.
Que no coincida con otra cumbre.
Y que no coincida con otra cumbre.
Bueno, podía haber sido un poco previsores.
Esa previsión.
Y haber salido a mediodía de casa. Sí.
No haber ido a comer a mi casa, que estuve tentado a no hacerlo.
Claro, porque sabíais que había hoy una cumbre, ¿no? Esto sí lo sabía.
Pero también sabía, por lo que decía el periódico, que a las 3:15 iba a estar todo despejado. Claro, yo me he fiado de eso. En fin, me alegro mucho en cualquier caso. Es una incomodidad que he soportado con mucho gusto, oyendo por la radio. Eso ya me ha dado menos gusto. Pero sí, si me lo decís con alguna anticipación, yo me organizo.
Fenomenal. ¿Y Juan Casá?
Encantado, como siempre.
No habrá ningún problema.
Nunca lo ha habido.
Como siempre, efectivamente, nunca lo ha habido. Correcto. Sí, creo que tengo a David Merino. No moveros de aquí porque os va a interesar saber cómo está el tráfico en este momento. Son las 7 y 8 minutos. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablo con el centro de tráfico local de nuestra ciudad. ¿Se va despejando el bloqueo que teníamos?
Sí, la situación en el centro, por suerte, ya es bastante mejor. Es prácticamente normalizada la de cualquier tarde. Se abrió las vías cortadas, como eran Paseo del Parque y Paseo de Oscura, lo que nos ha provocado la mayor complicación. Entonces, ahora mismo, como te decía, en la zona centro, niveles normalizados como cualquier tarde. Se va incrementando en la zona de alrededores del Estadio de la Rosaleda, entrada por Avenida Valle Inclán, bajada por Monte Dorado y el entorno de la Rosaleda por el partido del Málaga de esta noche.
Correcto, porque hoy además termina el día, hemos tenido inundaciones el fin de semana, cumbre hispano-francesa y además partido de fútbol en la Rosaleda. Es que no nos falta ni un detalle, ¿eh?
Sí, hemos estado aquí con el tráfico, hemos estado bastante entretenidos estos días, la verdad.
Muy bien, señor, pues gracias por atenderme, gracias y buenas tardes.
A vosotros.
Por cierto, el pasado viernes se celebraba la final del Carnaval de Málaga, ofrecimos en directo las semifinales y la final como corresponde al compromiso de esta emisora de COPE más Málaga, 93.4, de estar al hilo de lo que ocurre en la ciudad. En la modalidad de comparsas ganó la de David Santiago este año con el nombre de Los Reyes. Uh-huh. Eran náufragos de una isla desierta, en la, fíjate tú cómo son las cosas, en la que se habían convertido en reyes y suenan así.
El amor es la misa que dio la sonrisa debajo del velo.
En la modalidad de murgas ganó la de Carlos Pariente, que este año está ante la duda de si salían o no en el carnaval. Iban de indecisos y por eso se llamaban ¿Salimos o no?
El carnaval malagueño viene este año al nivelazo.
Y si hubo una letra propia para destacar la tapadera fue la de uno de los cuplés de la murga de Alberto Zumaquero, que este año iban disfrazados de entrenadores de fútbol. Cuplé dedicado a la relación entre el alcalde y Juan Casá.
Pobrecito Paco de la Torre, porque en el ayuntamiento él ya no tiene la mayoría. Y para que lo apoye Ciudadanos, al nota de Juan Casá lo llevan la cepa todos los días.
Al nota de Juan Casá, entiendes lo de al nota, entiendes que es, ¿no?
Por supuesto, yo soy casi más malagueño que usted.
Te doy mi apoyo que te lo quito. Y si va a los terrenos de Kansas, ahí va con Juan Casá y plantan un árbol o dos.
¿Sigues pagando el carnet del Betis?
No, nunca he estado aficionado al Betis, digamos. Nunca he sido socio.
¿Ya se te ha pasado?
Nunca he sido socio del Betis.
¿Pero eras hincha del Betis?
No, yo tenía una exmujer que era sevillana y dentro de entre el Sevilla y el Betis me quedo con el Betis.
De todas las cosas que se le han levantado a Juan Casá, siempre hay una explicación detrás que justifica, y digo justifica en el sentido noble, que explica tantas cosas como que hemos querido sacarle a Juan Casá. Y no es Donald Trump, es Juan Casá, es un tipo normal que todo lo que hace, tenemos la sensación con el paso del tiempo que lo hace pensando que es lo mejor para la ciudad de Málaga. Gracias por estar aquí, Juan.
Gracias.
Nos vamos, febrero, Carnaval de Málaga. No nos empeñemos en criticarlo, vamos a intentar apoyarlo. De esa manera podríamos construir otro atractivo para la ciudad en el mes de febrero. Así suena, en la voz de Carlos Álvarez, el himno del Carnaval de Málaga. Hasta la semana que viene, no, hasta la siguiente, adiós.
Carnaval, mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa cual linda mujer. Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar, que canta, baila, ríe y salta con su carnaval, con su carnaval. Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval, mi niña Málaga. Carnaval, con su carnaval.